Hola, ¿cómo va? Muy buen día, buena madrugada, 3 y 3. Edición del lunes 25 de octubre del año 2021, iniciando la semana 43. Estamos finalizando octubre. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Vamos a los principales títulos del día. Sobre la implementación de una canasta de productos y el congelamiento de precios, habló el titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Víctor Fera, quien dijo que no hay razones para que haya problemas. No hay razones para que haya problemas en referencia a la provisión y a la instrumentación del congelamiento de precios de los 1.432 productos que conforman la canasta de artículos de consumo masivo dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior. Ni el Estado, ni los mayoristas, ni los supermercados quieren que sea un problema la aplicación efectiva del congelamiento de precios, dijo Fera, y luego agregó que en el caso de producirse algún problema de abastecimiento, la responsabilidad será de las empresas productoras. A todo esto, el licenciado en Economía Política, especialista en Finanzas, Política de Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos, Jorge Gallero, se refirió a las empresas que manejan el mercado alimenticio y expresó que tras los resultados de las elecciones, están resistiéndose a parar con el desborde de los precios. Luego el economista, en diálogo con la radio pública, hizo hincapié en que el resultado de la campaña electoral generó un acoso por parte de la gran coalición de los medios dominantes y las grandes empresas resistiéndose a parar con el desborde de los precios. Por su parte, el titular de Comercio Interior, Roberto Feletti, afirmó que el inicio del plan es bueno y que hay retrocesos de precios. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, calificó ayer domingo de bueno al nivel de cumplimiento del nuevo esquema de precios fijados en la canasta de 1.432 productos del consumo masivo puesto en marcha en la última semana. El inicio del plan, que siempre requiere un periodo de adaptación, es bueno. Hay retroceso de precios con un amplio cumplimiento del 75% de los productos en más del 60% de los comercios relevados, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo, dijo Roberto Feletti. Más de 1.5 millones de turistas ya usaron el beneficio del Previaje 2. La segunda edición del programa Previaje superó el 1.5 millones de turistas que utilizaron el beneficio, según informó el Ministerio de Turismo y Deportes, al tiempo que destacó que el total facturado hasta el momento triplica lo registrado en 2020. Se ingresaron comprobantes por casi 30.000 millones de pesos, lo que triplica el total de lo facturado en 2020, precisó la cartera mediante un comunicado. Multisectorial presentaron un amparo por la construcción de una base estadounidense en Neuquén. La multisectorial No a la Base Yanqui en Neuquén presentó un recurso de amparo para solicitarle al gobierno provincial que precise cuál es el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Nerea Monte, abogada integrante de la multisectorial y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, explicó que oportunamente pidieron audiencia con el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, pero que el mismo no fue contestado, como tampoco se respondieron los pedidos de información presentados en 2019. Sobre la región andina de la provincia y sobre el conflicto con la comunidad mapuche, Alberto Fernández dialogó con Arabella Carrera sobre la situación en Río Negro. El presidente de la República analizó con la mandataria rionegrina la situación en la zona andina de la provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales. Voceros del Poder Ejecutivo Nacional y de la provincia consignaron que el jefe de Estado se comunicó con Arabella Carreras y en un tono amable intercambiaron impresiones sobre la realidad de la región y coincidieron en la necesidad de llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la provincia y la nación. El presidente Alberto Fernández condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para la resolución de estos conflictos, señaló la gobernadora de Río Negro en las redes sociales. A todo esto, el periodista Santiago Rey, en diálogo con la radio pública, se refirió a los hechos de violencia que han tenido lugar en la región y a la importancia de una aproximación distinta para enfocar el tema. Rey observó cómo los medios informan estos hechos, destacando lo difícil que es construir a partir de esas formas de nombrar. Hay que ver cómo desarmar esa instalación, la cual cierra todo tipo de debate. El Estado tiene que entender una forma de diálogo hacia un pueblo el cual superó una etapa de genocidio y un proceso de urbanización muy violento por la comunidad mapuche. Tiene una profundidad y una riqueza este momento histórico que limitarla a un evento violento y a la represión estatal es estructurarla, y nada bueno puede salir de esa forma de aproximación, dijo el periodista Santiago Rey en diálogo con la radio pública. El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que acabar con la dependencia del Fondo Monetario Internacional es un acto de soberanía. El titular de la cartera económica expuso en un panel titulado «Cómo salir de la trampa de la deuda eterna», del que participaron el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y exministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arauz. Al respecto, recordó que el exdirector por Estados Unidos en el FMI, Mauricio Claver Carone, en aquel entonces, reconoció públicamente que aquel programa fue un apoyo político a la campaña electoral de Mauricio Macri y que es ahora el pueblo argentino el que lo está pagando. El nuevo desafío de energía, un gasoducto que transporte 40 millones de metros cúbicos. Esto lo planteó el titular del área, Darío Martínez, quien recalcó ese objetivo en Neuquén, además de destacar las perspectivas de infraestructura y producción provincial. Celebró a su vez que se esté avanzando con el desarrollo de biocombustibles y fuentes energéticas renovables. A 4 años de la última zarpada del Ara San Juan, inauguraron un memorial en Mar del Plata. Un memorial para recordar y homenajear a los 44 tripulantes del Ara San Juan fue inaugurado este domingo a la mañana con un acto frente a la base naval de Mar del Plata. A pocas horas de cumplirse 4 años de la última zarpada del buque desde su muelle natural antes de su hundimiento en el Atlántico Sur. En la ceremonia intervinieron familiares y allegados de los marinos, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Julio Horacio Guardia, el intendente marplatense Guillermo Montenegro y el obispo Gabriel Mestre, quien bendijo el espacio y pidió que sirva para ser hombres y mujeres de memoria. El martes, diputado sesiona con el foco en el debate por el etiquetado frontal de los alimentos. Tras el acuerdo alcanzado en los últimos días por el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados sesionará mañana martes para tratar, entre otras cuestiones, el proyecto del etiquetado frontal de alimentos y políticas para personas en situación de calle, con lo que volverá a la presencialidad plena del cuerpo luego de las restricciones por la pandemia del coronavirus. Alerta rojo en Chubut, viento de 50 kilómetros por hora generaron destrozos y cortes de ruta en la provincia patagónica. El director de Defensa Civil de la provincia solicitó a la población que no salga de sus casas. Lo peor está por venir, expresó sobre un escenario que ya provocó voladuras de techos, el vuelco de un camión y caídas del sistema eléctrico. Ráfagas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora causaron ayer domingo destrozos, cortes de ruta y daños en el tendido eléctrico en Chubut, donde se declaró el alerta rojo, ya que se espera que la situación se agrave durante las próximas horas, confirmó el director de Defensa Civil, José Masay. Morla estará por primera vez ante los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona. Los letrados buscarán que el abogado profundice, junto con el entorno más cercano al exfutbolista, alguna razón por la que el astro debía morir. Morla es acusado por las hijas de Diego Maradona de haberse apropiado de bienes y beneficios de las marcas que poseía. El pedido de las hijas de Diego Armando Maradona para que la investigación por la muerte de su padre no se agote con las responsabilidades médicas y avance sobre el llamado entorno surtió efecto. Este lunes, los fiscales escucharán como testigo por primera vez en el marco del expediente al abogado Matías Morla, quien fue el representante y apoderado del 10 hasta el día de su fallecimiento. En la localidad bonaerense de Virrey del Pino se robaron 30 vacas y 6 caballos y terminaron detenidos. Se secuestraron al menos una treintena de animales bovinos de diferentes razas, pelajes y edades y 6 equinos. Los mismos fueron puestos a disposición del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. 2 jóvenes fueron aprehendidos y la policía le incautó varias armas. El jefe de gobierno, el jefe de gabinete de la Nación, ministro coordinador Juan Mansur, recibirá representantes de la industria lechera y participará de un acto. El jefe de gabinete se encontrará con el secretario general de Atilra, Héctor Ponce, mientras que por la tarde participará de un plenario de gremios en La Matanza, junto al intendente local Fernando Espinosa. El jefe de gabinete Juan Mansur se reunirá a las 7:30 de esta mañana con el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, Héctor Ponce, y participará por la tarde de un acto con gremios en la ciudad, en el partido bonaerense de La Matanza. De la reunión con representantes de Atilra formará parte también el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, según informó la presidencia. Posteriormente, 8:30, el ministro coordinador recibirá el titular del INDEC, Marco Labaña. En tanto, a las 18, Mansur estará junto al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, participando de un plenario de gremios locales. El presidente viaja a Roma para participar del G20 y luego a la cumbre climática en Glasgow. El presidente Alberto Fernández viajará la semana próxima a Italia para participar de la cumbre de jefes de Estado del G20, un foro que reúne a las principales economías del mundo y las naciones en desarrollo y que tendrá como eje central la recuperación global post-pandémica, y luego irá a Escocia para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Según informaron a la agencia oficial de noticias Telam fuentes oficiales, y tal cual lo hizo esta semana en un foro de finanzas del G20, Alberto volverá a postular la necesidad de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda de los países de renta media ante el riesgo generalizado de crisis de deudas externas en los países de desarrollo. En la Liga Profesional, Vélez venció a Boca por 2-0 en Liniers y le cortó una racha de 3 triunfos consecutivos. Los goles del Fortín fueron de Federico Mancuello a los 39 del primer tiempo y aseguró la victoria ya en la parte final Cristian Tarragón a los 45 del segundo y quedó tercero en el torneo en un encuentro que se jugó en el Estadio José Amalfitani. En el clásico porteño, Huracán en Parque Patricios derrotó a San Lorenzo por 2-1. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, se registraron 3 muertes y 540 nuevos contagios en las últimas 24 horas en Argentina. Digamos que el total de fallecidos se llega a 115.826, registrados oficialmente a nivel nacional, y 5.280.358 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Debemos consignar además que son 736 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 35,9% en el país y 40,4% en el AMBA. Ayer se registraron en la provincia de Buenos Aires 193 casos, en la ciudad de Buenos Aires 135, en Tucumán 34, en Santa Fe 23 y en Córdoba solo 19. Díaz-Canel señaló que Cuba tiene revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación. Este mensaje del presidente cubano ocurre tras la convocatoria a una protesta para el 15 de noviembre, pese a que fue prohibida por las autoridades. Las manifestaciones de julio pasado dejaron como saldo un muerto, decenas de heridos y más de 1.000 detenidos, de los cuales más de 560 siguen en prisión. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, señaló que el país tiene suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestaciones que pretenda destruir a la revolución con respeto y en defensa de la Constitución, pero también con energía y valor, aseguró el mandatario y primer secretario del Partido Comunista de Cuba durante una reunión plenaria del Comité Central. Concierto histórico. Y debemos señalar que Charly García brilló en el CCK, histórica transmisión de Radio Nacional, Nacional Rock. La estrella homenajeada se subió al escenario del CCK y tocó varios temas acompañado por Fito Páez, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega, entre tantos músicos. A lo largo de la tarde del sábado, más de 100 músicos tributaron a su figura y su marca dentro del rock y la música argentina. Charly se presentó de improviso en el Centro Cultural Kirchner en la celebración de su cumpleaños 70 y armó una fiesta flamígera en el Auditorio Nacional, donde a lo largo de la tarde más de 100 músicos tributaron a su figura y su marca dentro del rock y la música argentina. Lo que era un recital celebratorio y disfrutado por el público se transformó en un torbellino emocional con la aparición del hombre del bigote bicolor, con saco blanco, sombrero, brazalete, Say No More y remera negra, que dio un show cargado de significados y de una potencia arrolladora. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Semana, ¿cómo andan? Un gusto realmente, una gran alegría me genera estar en contacto nuevamente con todos ustedes, queridos compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides. La gran madrugada del país se abre en esta semana 43 a través de Radio Nacional, en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM. Y naturalmente nuestra AM870. Aquí en Córdoba, LRA7, Nacional Córdoba. Con frecuencias AM750 y FM 100.1. Desde Córdoba, desde Buenos Aires, desde La Plata, a todo el país a través de La 50, el diario nacional. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Claudio Orellano les saluda y ya mismo se traslada con los vientos etéreos a más de 700 kilómetros a la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para encontrarnos de alguna manera remota, imaginariamente, pero encontrarnos al fin y oírnos con mi querida Sonia Cristina Ferrari. Buen día.
Excelente madrugada, buen lunes, muy buena semana para todo el mundo. Y te escuchaba, Claudio, eso es lo más importante, encontrarnos y reencontrarnos, ¿eh? Una vez más, para hacernos compañía. ¿Cómo estamos?
Estamos bien acá, con un ataque de rinitis tremendo que me agarró mientras estaba leyendo los títulos. Me agarró un ataque de rinitis que lo pude contener, por suerte. Pero bueno, ya me voy acomodando de a poquito. Bien, bien, bien. Acá con un día muy cálido, fue una jornada brillante, de mucho calor, mucho sol. Hemos llegado a los 31, 32 grados en el día de ayer domingo. Y ahora ahí andamos bordeando los 20 grados aproximadamente. Ya vamos a actualizar, pero hasta las 2 de la mañana teníamos 19 grados 6. Ahora te voy a comentar, es muy gracioso, porque en vez de bajar la temperatura subió. Y en estos momentos, 3 de la mañana, en la ciudad de Córdoba, estamos teniendo 22 grados 7. 22.7. Subió 3 grados un décimo la temperatura, la humedad 31%, la presión 961 decimal 6, viento del oeste a 13 kilómetros, cielo despejado, la visibilidad 10 kilómetros y la máxima estimada para hoy, con cielo absolutamente despejado a lo largo de todo este lunes, llegará a los 34 grados. Quiero decir que se va a venir una semana con máximas de 35 grados en la ciudad de Córdoba y en el resto de la provincia, Sonia.
Mamadera, por Dios. Por aquí, en esta región, tendremos también marcas máximas superiores a los 30 grados en estos días, así que parece que octubre se despide como corresponde, ¿no, Claudio querido?
Era hora, era hora. Yo estoy feliz de la vida, te digo. Vos sabés que tuve esta tarde, o la tarde de ayer, mejor dicho, yo digo esta tarde como hace algunas horas. En la tarde de ayer tuve el placer de reencontrarme con queridos amigos de la radio, de Radio Nacional Córdoba, donde fui a la casa de uno de ellos, queridos amigos los dos, porque son grandes periodistas, grandes colegas de la radio, y fui a comer un riquísimo asado, acompañado y regado de un buen vino, acompañado de amigos, así que disfrutamos una tarde maravillosa de domingo. Éramos un grupito de gente, 6 personas éramos, nos juntamos para comer un rico asado y estar charlando cosas de la vida. Hoy nos propusimos hablar de la vida, concretamente. Evitamos tocar otros temas y nos dedicamos a hablar de la vida, de lo que tenemos proyectado para los próximos meses o días. Y bueno, fue una jornada muy agradable, un reencuentro agradable, fue una manera de limpiarnos un poco el alma, que a veces viene muy bien, Sonia.
¡Qué lindo! Me alegra mucho. Bueno, de a poco lo hablaba también con gente querida, ¿no? Uno va intentando recuperar, ¿no? Esos bellos momentos que bueno, lamentablemente en estos casi 2 años habían quedado algo relegados, ¿eh? Así que me alegra mucho que lo hayas disfrutado. Algo parecido viví yo, pero el viernes por la noche también estuve paseando y bueno, reencontrándome con gente querida en mi espacio al aire libre, que después, bueno, la lluvia nos corrió, pero esa es otra historia. Lo bueno,
es
lo
otra bueno, historia que no tiene importancia después del gran encuentro, ¿no?
Olvídate. Lo bueno es, como decías vos, reencontrarse y poder hablar de esto, ¿no? De la vida, de los proyectos, dejar a un lado, por un rato, al menos, las preocupaciones y todas esas cuestiones que muchas veces nos sacan de eje.
Exactamente, exactamente. Y además, gente con personas amorosas, amigos amorosos, con los cuales, bueno, nos hemos cuidado muchísimo durante la pandemia, y bueno, tenés la seguridad que son gente que han estado en burbuja también, ¿no? Entonces, bueno, cada tanto nos vamos juntando, y ya estábamos pensando en nuestros próximos encuentros, porque va a haber dos cumpleaños antes de la Navidad, así que estaremos nuevamente por ahí en épocas de cumpleaños. Y después, naturalmente, la Navidad la pasaré con este matrimonio tan querido amigo, ¿no? Así que, bueno, y después me iré para Buenos Aires a pasarla con mi hijo a fin de año. Así que, bueno, así estamos. Estamos ahí activos. Una jornada que hoy se va a presentar maravillosa por aquí. Veremos después. Después te cuento cuando me levante cómo fue este lunes. Por ahora te puedo comentar cómo está ahora. Es muy loco esto, ¿no? Que haya subido 3 grados de las 2 de la mañana a las 3 de la mañana. Así que reitero, 22.7 en estos momentos en Córdoba. Baja la humedad, 31%, el cielo totalmente despejado. Bueno, recordemos Buenos Aires y La Plata, ¿cómo está, querida Sonia?
Mira, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, el cielo está algo nublado en esta parte de la madrugada. La temperatura es de 18 grados 8 décimas, la humedad del 50% y se espera una máxima de 30 grados para arrancar la última semana de octubre con cielo despejado durante la mañana y algo nublado hacia la tarde. Aquí en La Plata y zonas aledañas tenemos también el cielo algo nublado, 18 grados 6 décimas de temperatura y 52% de humedad.
Bueno, es mucho decir 18 grados en La Plata, así que estás bárbara. Para la madrugada 18 grados en La Plata es una temperatura más que agradable, ¿no?
Sí, absolutamente. Hace un ratito me asomé al patio y realmente daban ganas de quedarse, te digo,
Claro, exacto. Hoy cuando venía con un remisero que me traía para casa por la noche de ayer, le decía, yo pensé que estaba algo más fresco, está cálida la noche. Le decía, está lindo para estar en un jardín tomando un poquito, aunque sea una copita de champagne, decía yo, ¿no? Estar en un patio, ¿no es cierto?, o en un jardín, sentado con una reposera, no tratando de imitar a otros, ¿no? Estando en una reposera, tomando una copita de champagne. No viene mal en épocas así tan cálidas.
Absolutamente, es un buen plan,
¿eh? Como verás, ahí mi cultura etílica está vigente.
Y el buen gusto.
Bueno, muy bien, muy bien. Pero estoy muy, muy despierto, muy despierto. Afortunadamente despierto y consciente de lo que estoy haciendo. Bueno, muy bien, 3:30 de la mañana, mi querida Sonia. Vamos a empezar a laburar, como lo hacemos siempre. Bueno, ya empezamos a laburar a las 3 de la mañana, naturalmente. Pero digo, vamos a comentarle a la gente de qué manera se pueden comunicar con la radio pública, con nuestro diario nacional, los queridos compañeros, las queridas compañeras, compañeres, como lo hacen siempre, en esta gran madrugada del país, que, bueno, ya abrió sus puertas y estamos en la semana 43, mi querida, ¿eh? 43. Pensá que en 9 semanas más se termina el año, ¿eh?
Mamadera, por Dios. Nos ponemos en marcha, entonces, ¿sí te parece? Y convocamos a quienes quieran decir presente, como lo hacemos habitualmente, nuestras madrugadas de radio, a través de nuestro WhatsApp 11-65-84-0870, o bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia. Bueno, comenzamos ya con nuestra producción periodística federal, agradeciendo el trabajo de las y los periodistas de Radio Nacional en todo el territorio bicontinental e insular de la República Argentina. Bueno, hablábamos hace un rato de la agenda del jefe de gabinete, ministro coordinador, Juan Mansur, y habló acerca de los gobernadores, Juan Mansur, donde dijo que se está trabajando y dialogando con todos, incluidos los de otro signo. Destacó el ministro coordinador, la agenda federal que lleva adelante el gobierno nacional, y reivindicó el diálogo y el trabajo articulado que despliega el Poder Ejecutivo con todos los gobernadores del país. Se está trabajando con todos y todas los gobernadores, gobernadoras, en el marco de una agenda federal tengo buena relación con todes, recibo a todes, incluso a los de distintos signos políticos, expresó Juan Mansur. Muy bien, después vamos a seguir con la agenda de Mansur, la vamos a reiterar, tiene mucha actividad el jefe de gabinete durante toda esta jornada de lunes, y nos vamos ahora a LRA 16 Nacional, La Quiaca, quien dialogó con la asambleísta departamental de Potosí, en Bolivia, perteneciente al MAS, Silvana Baños, quien indicó que sabemos que hay pruebas de la existencia de un segundo golpe de Estado en Bolivia. Nuestro ministro de Gobierno ha demostrado con pruebas fehacientes que contratan ladrones y asesinos para atentar y planificar un homicidio contra nuestro presidente. Grave denuncia de la asambleísta Silvia Baños, que lo decía de esta manera a LRA 16 Nacional La Quiaca.
Hay pruebas de la existencia de un segundo golpe de Estado. Yo quisiera aprovechar tu medio pues para poner eso en conocimiento. Nuestro ministro de Gobierno, el día de ayer ha demostrado con pruebas fehacientes la coordinación de elementos llamados Susan Peterson en su momento con Julio López, el ministro del gobierno de facto de la señora Yanine, donde contratan operadores políticos, hay que decirlo, tal cual son, contratan ladrones y asesinos, pues para atentar, para planificar un magnicidio a nuestro presidente, ¿no? Se mencionan nombres importantes con injerencia desde Estados Unidos, como Son Brown, Ernest DeLong, Davison. Son operadores y en sus currículums, con toda la inteligencia y la logística que nuestro ministro ha desplegado, pues ha podido comprobar que estos tres operadores, dentro de sus currículums de vida, tenían resaltado que eran operadores de rifle, estaban en Irak, que tenían el uso específico de armas de fuego y explosivos, tenían 300 sicarios y estaban dispuestos a ingresar más de 10.000 hombres si era necesario, con un pago de $125.000 al año, más los gastos que ellos en su, si se puede decir, trabajo, iban a generar.
Gravísima denuncia de la asambleísta departamental de Potosí, perteneciente al oficialista MAS, Silvana Baños, quien indicó: sabemos que hay pruebas de la existencia de un segundo golpe de Estado en Bolivia. Es gravísimo la denuncia. Nuestro ministro de Gobierno ha demostrado con pruebas fehacientes que contratan ladrones y asesinos para atentar y planificar un homicidio contra nuestro presidente. Volvemos al tema de Lara San Juan, madre del submarinista jujeño, cuestiona el espionaje del gobierno de Mauricio Macri. En diálogo con LRA 16 Nacional La Quiaca, Susana Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros, tripulante jujeño de Lara San Juan, se refirió a la situación del expresidente Macri en la causa que investiga los hechos sucedidos con el submarino, al señalar los familiares: seguimos con el dolor a cuestas, estamos con la querella a cargo de la doctora Valeria Carreras y se ha fusionado con los abogados de las demás familias. Mauricio Macri, recordemos que no se presentó a las indagatorias que la justicia le ha impuesto para el 7 y 20 de octubre pasados, haciendo caso omiso. Ahora tiene una nueva cita el 28 de octubre. Escuchemos a Susana Mendiola.
Estos días los familiares que seguimos con el dolor a cuestas, nosotros estamos con la querella de la doctora Casera. Saben ustedes que la mayoría de los familiares estamos con la doctora Casera y se ha fusionado con todos los abogados de las demás familias. Acá estamos con todas estas cosas que están apareciendo, como ustedes saben, con Mauricio Macri, el expresidente, que no se presentó a las indagatorias que la justicia le ha impuesto, como ser el 7 de octubre, ayer el 20 de octubre, no presentándose, haciendo caso omiso al pedido de la justicia de presentarse, como cualquier ciudadano argentino que nos llaman, y el que no tiene nada que ocultar se presenta.
Ahí está la palabra de Susana Mendiola, madre del cabo Leandro Cisneros, tripulante jujeño de Lara San Juan, quien se refirió a la citación del expresidente Macri, cuestiona el espionaje de Macri al frente del gobierno, cuestiona el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas muertos de Lara San Juan. Vamos a hablar ahora de las agresiones que sufrió la candidata a diputada Victoria Tolosa Paz, y habló la legisladora Adriana Díaz en rechazo y repudio a las expresiones de un ex diputado de Juntos por el Cambio, Vázquez Sastre, de Catamarca. Rechazo y repudio a las expresiones de este ex diputado porque tienen que ver con la violencia política y con la violencia simbólica hacia las mujeres, particularmente con las que estamos participando en política. En este caso estamos hablando de Victoria Tolosa Paz, que es la cabeza de lista del Frente de Todos en Buenos Aires. Expresó la diputada Adriana Díaz en rechazo a comentarios verdaderamente lamentables, horrorosos, del ex diputado provincial Miguel Vázquez Sastre. El diálogo de Díaz con LRA 27, Nacional Catamarca.
Con un repudio y rechazo a las expresiones, que son expresiones que tienen que ver con la violencia política, con la violencia simbólica hacia las mujeres. Particularmente las mujeres que estamos participando en política, en este caso estamos hablando de Victoria Tolosa Paz, que es la cabeza de lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Realmente buscar en este tiempo de avance de derechos de las mujeres y de las personas LGTBIQ+, buscar descalificar a un adversario político llamándola infumable, ingarzable o cualquier otro tipo de calificativos que no tienen nada que ver con confrontar argumentos, confrontar ideas, confrontar proyectos, realmente no habla mal de una sola persona, no es que habla mal de él a quien estamos mencionando, un diputado, mandato cumplido, Vázquez Sastre, sino que está haciendo referencia a este sustrato social que mucho nos falta para cambiar, ¿no?
Ahí está la palabra de la legisladora Adriana Díaz, rechazando y repudiando las lamentables expresiones de Vázquez Sastre, un ex diputado de Juntos por el Odio de Catamarca. Bueno, nuestro acompañamiento, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la compañera Tolosa Paz. 3:40 de la mañana en toda la República, absoluta solidaridad, digo bien, con la compañera Tolosa Paz. 3:40 de la mañana en toda la República Argentina. Exactamente la temperatura actual en Córdoba, 22 grados 7 décimos. Escucharla, mi querida Sonia Cristina Ferrari, saber qué nos dice, qué nos comenta, con qué nos va a sorprender.
Empezamos a agradecer los primeros mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada del lunes. Allí está Oscar de Castelar, como siempre presente. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Feliz inicio de semana, queridos Sonia y Claudio. Nuevamente juntos en la madrugada de este diario, ya tan nuestro, el diario Nacional. Sí, al control de precios, besitos, dice Guillermina. Me encantó eso de este diario ya tan nuestro, Claudio, que nos dice Guille.
Muy bien. Sí, no, sí, Guillermina. Guillermina no, siempre nos prodiga mucho cariño, muchos mimos. Además, me escribió, porque yo publiqué una foto ahí en mis redes sociales, me dijo, te esperamos esta noche en el diario Nacional, Claudio.
Y aquí está. Sonia, Claudio y equipos, Mirta y Elvio, decimos presente, deseándoles a todos un buen comienzo de semana y una bendecida jornada. Y como cada madrugada también está allí en San Luis acompañándonos nuestro incondicional Mario, así que un beso enorme para él también.
Bueno, muy bien, compañeros que se van comunicando a nuestro chat nacional. Lo mencionamos, lo repetimos, querida Sonia, si te parece bien.
Pero cómo no, 11-65-84-0870, por si algún distraído, desprevenido oyente se suma a partir de este momento, estamos esperando, un mensajito escrito, recuerden, en nuestro WhatsApp, porque grabados llegan a la línea nacional, al 0810-222-0870.
Bueno, y empezamos con la primera pincelada, querida Sonia, en esta secuencia, como hacemos siempre hasta ahora más o menos. Primera pincelada musical, primer recorrido por todo el territorio con nuestros sonidos, nuestra cultura, nuestro acervo.
Bueno, Claudio, cómo no. Vos sabés que hoy, 25 de octubre, se cumplen 83 años del fallecimiento de la gran poeta Alfonsina Storni, ¿no? Y no podemos no comenzar con, creo yo, una de las canciones más dulces del repertorio de nuestro folclore, sí, pero que además es el relato de una tragedia, justamente.
Exactamente.
Este suicidio. Había que escribir un texto que estuviera a la altura y, bueno, en ese intento salieron versos amargos y dulces, ¿no? Se podría decir, amalgamados perfectamente con la música. Bueno, no hay mucho para decir, la letra le pertenece a Félix Luna, la música a Ariel Ramírez, y es una samba que creo yo nació para la voz de Mercedes. Así que la escuchamos desde Mujeres Argentinas, Alfonsina y el Mal.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella ya no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública. Ranking argentino de canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Hola, ¿qué tal? Soy Pajarito, músico de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Quiero presentarles Canta Cardenal, el tema que forma parte de mi primer trabajo discográfico, y también quiero compartirles en el ranking argentino de canciones.
Rack, ranking argentino de canciones.
Iba dulce el cardenal sobre tu pecho, la soledad. Espesura su caminar, lentos caminos, ya no volverá.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Buena madrugada, Sonia, Claudio, la Daniel de Padua. Te puedo pedir, Sonia, que cada día pases un tanguito. entre cada bloque o cuando empieza la o termina la segunda o termina la primera hora, la segunda hora. Gracias, un abrazo a todos.
Hola Claudio querido, buen día. Soy José Luis de Pilar. Yo creo que los del Junto por el Cambio no son el adversario político, son el enemigo a vencer. Enemigos son. Te mando un gran abrazo, querido amigo. Buen fin de.
WhatsApp, ¿dónde está mi viejo? Es necesario que se haga comparecer ante la justicia Patricia Bullrich para saber en cuánto asesinato intervino ella cuando era montonera. Así, pese a los signos que sea, el asesinato es asesinato. Y ella intervino en muchos de ellos. Entonces no se puede tener a una vocera.
Primeras voces, amigas, que han llegado a través del 0810-222-0870. Allí lo teníamos a Daniel, el amigo de San Antonio de Padua. Siempre tenemos algún tanguito en gatera por aquí en nuestras madrugadas, así que obviamente estaremos complaciéndolo. A José Luis de Pilar, a Hugo Assad de Tafí Viejo, allí en Tucumán, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y permitir que los escuchemos, Claudio.
Exactamente, recordando que en la ciudad de Córdoba en estos momentos tenemos 22 grados 7, agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña diariamente, naturalmente exponiendo sus pareceres, sus opiniones, como lo hacen cada madrugada en esta gran radio nacional, en esta emisora federal que llegamos a todo el territorio bicontinental de la República Argentina. Decía 22.7 en Córdoba en estos momentos, con cielo despejado, la máxima estimada para hoy 34 grados. Contame cómo va, qué va a pasar en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado. Claudio, 18.8 la temperatura, 50% la humedad, y esperamos un lunes con 30 grados de máxima y cielo despejado. Durante la mañana, luego algo nublado. En La Plata y zonas aledañas contamos con 18 grados, 6 décimas de temperatura y 52% de humedad.
Perfecto, mi querida Sonia, 5 minutos para las 4 de la mañana, ya para cumplimentar con la primera hora de nuestro diario. Habló con la radio pública Daniel Catalano, representante, secretario general de ATE Capital, quien habló sobre la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento de la lista de precios congelados. Señaló, no vamos a quedar rehenes del empresariado argentino. La palabra de Daniel Catalano.
Mira, vamos a ver si podemos construir una medida para el miércoles para poder tener un marco de coordinación colectiva, que puedan participar otros sindicatos y organizaciones, porque bueno, esa posición pública terminó generando un nivel de participación grande que habla de que nuestro espacio político necesita de alguna manera colaborar para que no se vaya todo, ¿no? Así que una de las alternativas que yo sé de la COPAR, de la coordinadora de los empresarios, y a ver si desde ahí podemos empezar a generar una presión fuerte. Pero bueno, hay que ir explorando distintas alternativas para colaborar, porque ver en la escalada del lunes de ayer no puede ser esa la respuesta a tratar de limitar que el gobierno vea de qué manera su salario puede alcanzar un poco más. Así que no vamos a quedar rehenes del empresario argentino, sino que lo vamos a ir a... También lo vamos a ir a apretar. En el buen sentido, ¿no? Necesitamos nosotros garantizar la comida diaria de nuestras familias, así que vamos a quedar rehenes de ellos.
Ahí está la palabra del secretario general de ATE, Daniel Catalano. Radio Nacional Bariloche dialogó con el director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo de la Nación y referente nacional de la Dignidad y de UTEP, quien habló sobre el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández para transformar planes sociales en trabajo y empleo formal. Nos referimos a Rafael Klechser, quien dijo lo siguiente a la radio pública barilochense.
Una experiencia muy importante que tiene que ver con los trabajadores rurales, que se dice golondrina, donde la modificación del reglamento interno de los programas sociales, en este caso el potencial trabajo, implica que vos podés trabajar en cosecha, en siembra, en molienda, esos 3, 4, 5 meses al año, y se te respeta el ingreso del plan social. Esto permite, por supuesto, en época de trabajo formal, que es la cosecha, la molienda o la siembra, lo que haga cada rubro, ganar un poco más, es decir, lo que le paga el empresario, el colono, lo que sea, más el potenciar.
Uh-huh.
Esto fue para 250.000 trabajadores, un éxito total.
Totalmente.
A partir de ahí, y con discusiones que vienen de la economía popular, donde nosotros diferenciamos trabajo de empleo, el trabajo hay un montón de trabajo uh-huh. que tenemos, nadie vive de un plan social y nadie vive desocupado, inventa una changa para, ¿no? Digamos, ¿quién vive desocupado? ¿O quién vive con 10.000 pesos? Nadie. Entonces, trabajo hay. Trabajo de cuidado, changa, el laburo en la quinta, la pesca artesanal, cartoneros, bueno, que ya conocemos, textil, infinidad de oficios populares. Entonces, la idea es, mientras fortalecemos con un programa que es el monotributo social, que darle derechos a trabajadores que no son autónomos, sino que se crearon su oficio popular a partir que fue un descarte de la economía de mercado, del mercado laboral, estos programas de reconversión laboral que le decimos están dando buenos resultados en lo rural y ahora estamos yendo por la construcción y en un acuerdo con los gastronómicos.
Uh-huh. La palabra de Rafael Kleckser, director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Habló el gran infectólogo prestigioso epidemiólogo Hugo Pizzi, epidemiólogo cordobés, quien se refirió a los dos pilares fundamentales que la población debe tener en cuenta ante una posible tercera ola de coronavirus, mencionando el uso del barbijo y la vacunación con las dos dosis correspondientes. No hay excusa, señaló, hay millones de vacunas y están distribuidas.
Debemos hacer nosotros seguir cuidándonos para que termine rápido. O sea, no hay peor cosa que en pleno desarrollo de una epidemia, relajarse, olvidarse de usar el barbijo, dejar de vacunar sábados, domingos, feriados, en horarios extendidos, porque la única forma de defendernos es esa, y hay muchísimas vacunas. Pero a mí me da mucha pena porque hay distritos que han superado el 73% y hay distritos que apenas están pasando o llegando al 50%. Y no hay pretexto, ¿eh? No hay pretexto, porque vacunas hay millones y están distribuidas. Mira, en primer lugar les quiero contar de que nosotros hicimos muchos trabajos en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Medicina, con las vacunas que nosotros pusimos. Y, por ejemplo, la rusa, la inglesa y la china realmente protegen contra Delta. La que más protege es la rusa, y después baja un poco la inglesa y después baja un poco la china. ¿Pero qué quiero decirles con esto? Tenemos que vacunar más, o sea, todos los chiquitos todavía no están vacunados. Los adolescentes todavía es muy incipiente lo que está vacunado. Entonces hay que decirle a los padres, a los abuelos, que la vacuna china para los niños de 3 años hacia arriba es una muy buena vacuna, es antigua, una plataforma clásica, virus muerto. Y nosotros en medicina siempre nos guiamos por la experiencia, por la evidencia y por la estadística. Los chicos chinos, los de la China, están vacunados hace 8 meses. Y todos los chicos de la China son el doble que todos los chicos del continente americano. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué estadística quieren?
A la palabra de Hugo Pizzi en diálogo con Radio Nacional Santiago del Estero. Vamos ahora a las noticias, 4:01 de la mañana, en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente viajará a Roma para participar del G20, el foro que reúne a las principales economías del mundo y las naciones en desarrollo, tendrá como eje central la recuperación global post-pandémica. Fernández irá luego a Escocia para intervenir en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Inauguraron un memorial del ARA San Juan en Mar del Plata a cuatro años de su última zarpada. Lo conforman un periscopio de acero orientado simbólicamente hacia el Atlántico Sur, una réplica de granito de más de una tonelada de submarino con una placa de mármol con los nombres de sus 44 tripulantes y una cápsula del tiempo con mensajes para ellos. El espacio fue emplazado frente a la base naval, muelle natural del buque de la Armada Argentina hasta su naufragio.
Deportes. Hablamos de automovilismo internacional, hablamos de la Fórmula 1, Gran Premio de los Estados Unidos, la máxima categoría. Se cruzó al continente americano y se llevó a cabo en el circuito de las Américas en Austin, Texas, la 17ª competencia del calendario, que fue para Max Verstappen con Red Bull, seguido por Lewis Hamilton con Mercedes, tercero Checo Pérez, compañero de equipo del neerlandés. Con este resultado en el campeonato sigue primero Verstappen, aumenta la diferencia ante el británico con 12 puntos ahora y marcha rumbo a lo que será la definición de este apasionante torneo de la Fórmula 1, que tendrá las próximas dos competencias en México y en Brasil el 7 y el 14 de noviembre respectivamente. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Fe, la temperatura es de 15 grados 8 décimos, humedad 70%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 18 grados 2 décimos, 50 es el porcentaje de la humedad, del cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito espinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo. Colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un camino. Voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza.
Ahí estábamos abriendo la hora en el Diario Nacional con una canción del compositor peruano Gianmarco Cignano por Gloria Estefan, Hoy.
Sí, Gloria Estefan, iniciando ya musicalmente la segunda hora de nuestro Diario Nacional por la radio pública y la radio más federal de la República Argentina. Hasta las 6 de la mañana, vivo, directo, ahora mismo, estamos Sonia Ferrari y quien les habla, Sonia Ferraris, ella es con ese, Sonia Ferraris y quien les habla, Claudio César Orellano. Bueno, muy bien, Sonia, querida, dame los datos del tiempo ahí en Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Tenemos el cielo ligeramente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, el dato para los que arrancan esta hora y se suman, claro, al diario de Radio Nacional, Claudio, 18 grados dos décimas la temperatura, la humedad 50%. Y aquí, en la ciudad de La Plata, con cielo algo nublado, tenemos 18 grados seis décimas de temperatura y 52% de humedad.
Aquí en la ciudad de Córdoba, 22 grados siete décimos. Humedad 31%, el cielo está despejado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados. Les comento que durante todo el día vamos a tener el cielo despejado. Para mañana martes, mínima de 20, máxima de 35 grados con cielo también totalmente despejado. Marcas térmicas muy altas, van a bajar el viernes un poquito quizás por la aparición de algún frente de lluvia que todavía no está confirmado, se habla de cielo mayormente nublado el viernes, pero ya el sábado empieza a elevarse nuevamente la temperatura y el domingo un poquito más. Así que bueno, ya se está viniendo, si se quiere, esta ola del verano anticipadamente en la ciudad de Córdoba. 4:09 de la mañana, recordamos las líneas telefónicas, querida Sonia, para que los oyentes, las oyentas, se comuniquen con la radio pública.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para recibir grabados. 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Se suma ahora en la operación técnica Mónica Gabriela Lisi, estuvo antes Gabriel Ceni, en el control central Juan Carlos Díaz, hombres del deporte, Lautaro Villamor, Gustavo Herr y el querido Eladio Arregui, en la edición y compaginación de notas David Eskenazi, en la producción periodística y coordinación desde los estudios centrales en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, en Buenos Aires, nuestro Facundo Vicente, que está todos los lunes acompañándonos en el laburo tan profesional, tan noble, el querido Facundo. 4:11 de la mañana, vamos a saludar ya al hombre de Pasión Nacional para que nos comente todo el resumen futbolístico de la jornada, porque nos va a hablar también de la goleada del Liverpool, seguramente, al Manchester United en el propio Old Trafford, en el Teatro de los Sueños. Pero para ello que lo diga mejor él. Eladio Arregui, buen día. Hola, Eladio.
Hola, Claudio. Muy buenos días. Qué gusto saludarte a vos y a toda la audiencia del Diario Nacional. Vamos a comenzar hablando de Boca, que ha perdido su partido ante Vélez en el cierre del domingo, le ganó al conjunto de Liniers 2-0 con un golazo de Mancuello y otro de Tarragona ya en el final del partido. De esta forma Vélez lo despojó del tercer puesto al Xeneize y quedó en esa ubicación. Además, el clásico de barrio fue para Huracán, que venció a San Lorenzo 2-1, goles de Cristaldo y Candia. Di Santo había empatado transitoriamente para San Lorenzo, muy mal en este caso el arbitraje de Chenique. Colón le ganó a Estudiantes de La Plata 2-1 y Godoy Cruz derrotó a Banfield por 2-1. Vélez le terminó ganando bien a Boca, que nunca pudo encontrar la fórmula para vulnerar al arquero Hoyos. Además, se retiró lesionado Baigan, fue suplantado, tuvo un problema en el hombro, se sacó el hombro, como se dice así habitualmente, una lesión que veremos cómo lo puede resolver. Además está lesionado Advíncula y entró el pibe Mancuso. Hoy lunes, esta tarde, continúa la fecha 18 y se cierra con estos partidos, son 6 en total, 14:30 Sarmiento de Junín, Newell's y Aldo Civi Arsenal, 5:45 Lanús Talleres y Atlético Tucumán Patronato, y a las 7 de la tarde, transmisión de Nacional, River Argentinos, y luego 21:15, también por Nacional, para todo el país y el mundo, Independiente Unión. River, 39 puntos, Talleres, 32, Vélez, 31, Boca, Lanús, 30, Colón, 29, las principales posiciones del campeonato. Además, tenemos más sobre lo que ha ocurrido en esta jornada plagada de deportes. Por ejemplo, en la Premier League fue tremendo el triunfo de Liverpool en el clásico ante el Manchester United de visitante. Le ganó 5-0 con una notable actuación del egipcio de Salah, que marcó, en este caso Mohamed Salah, marcó 3 goles y se llevó la pelota. 5-0 de visitante el equipo de Klopp. Además, en la Liga de Francia, en el clásico, Marsella y el PSG empataron 0-0. Messi, Neymar y Mbappé fueron titulares. El PSG terminó con 10, pero el VAR fue protagonista, anuló goles y le impidió a la gente, a todos los hinchas del Marsella, de ver goles en ese encuentro. Terminó 0-0. En la serie italiana, Atalanta y Udinese empataron 1-1. Fiorentina le ganó al Cagliari 3-0, un gol de Nico González. Además, la Roma y el Napoli empataron 0-0 y el Inter igualó con la Juventus 1-1. Sobre la hora salvó la ropa el equipo de Turín a través de Paulo Dybala, que marcó de penal. En España, el clásico fue para el Real Madrid, que ganó en el Camp Nou, el primer clásico post Messi. El Real Madrid derrotó al Barcelona 2-1. El Barça descontó en el final con gol de Sergio Agüero, que había entrado en la parte final. Además, el equipo del Cholo, Atlético de Madrid, igualó con el puntero Real Sociedad 2-2. Betis le ganó al Rayo Vallecano 3-2 y Sevilla al Levante 5-3. Bueno, por allí entonces lo más importante de la jornada deportiva de hoy, lógicamente haciendo hincapié en la derrota de Boca, que sumó en este caso su cuarto partido perdido en lo que va del campeonato, y Vélez, que había empezado muy mal, se puso ya a 8 puntos de River. Boca estará jugando el próximo sábado ahora a las 20:15, cuando reciba a Gimnasia La Plata, el 30 de octubre, en el día en que Diego Maradona hubiese cumplido 31 años. Que tengamos una muy buena semana, Claudio. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, querido Eladio Arregui. Buena semana para vos, buena jornada de lunes para vos. Y nos reencontramos mañana, mañana a la madrugada, aquí en el Diario Nacional, 4:15 a.m. Economía, Martín Guzmán, aseguró ayer domingo que el crédito por 45 mil millones de dólares que el gobierno conducido por Mauricio Macri selló con el Fondo Monetario Internacional es el principal problema que heredó la actual administración nacional, y que acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía, motivo por el cual se está trabajando para llegar a un acuerdo de reestructuración en el cual el principio de soberanía económica sea absolutamente innegociable. Al respecto, recordó que el ex director por Estados Unidos en el FMI, Mauricio Claver Carone, en aquel entonces reconoció públicamente que aquel programa fue un apoyo político a la campaña electoral de Macri y que es ahora el pueblo argentino el que lo está pagando. Nosotros estamos tratando de refinanciar esa deuda en cuotas de modo que no impida el desarrollo de las oportunidades de nuestro pueblo, apuntó el ministro de Economía Guzmán sobre las negociaciones que se están llevando con el organismo en el marco de un panel titulado ¿Cómo salir de la trampa de la deuda eterna?, del que participaron el ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, y el economista y ex ministro de Conocimiento y Talento Humano del Ecuador, Andrés Arau. Este es uno de los temas importantes. El otro, naturalmente, sigue siendo el del control de precios. Se va a intervenir si se llega a incumplir esta medida que adoptó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien afirmó que el inicio del plan es bueno y que hay retroceso de precios. El secretario de Comercio Interior sostuvo que están dadas las condiciones para la baja de precios y que por eso es importante el diálogo con los mayoristas, porque son los que terminan regulando el margen y hay que asegurar esa baja de precios hacia el minorista. También se refirió a este tema el licenciado en Economía Política, especialista en Finanzas, Política de Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos, Gallero, quien se refirió a las empresas que manejan el mercado alimenticio y destacó que tras los resultados de las elecciones están resistiéndose a parar con el desborde de los precios. En ese sentido explicó que el segundo elemento central es la clásica puja por la redistribución de los ingresos que vienen ganando las grandes empresas concentradas, las cuales dominan porcentajes del mercado alimenticio clave, algo que es totalmente insólito en cualquier país serio. También habló con la radio pública el titular de hipermercados mayoristas, me refiero a Víctor Fera. Fera señaló a este respecto, el titular de CADAM, que no hay razones para que haya problemas en referencia a la provisión y a la instrumentación del congelamiento de precios de los 1.432 productos que conforman la canasta dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior. El titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, Fera, señaló que ni el Estado, ni los mayoristas, ni los supermercados quieren que sea un problema la aplicación efectiva del congelamiento de precios, y luego agregó que en el caso de producirse algún problema de abastecimiento, la responsabilidad será de las empresas productoras. 4:19 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a ver si podemos actualizar los datos del tiempo a esta hora en Córdoba. Tenemos 23.9 en Córdoba, sigue aumentando la temperatura, casi 24 grados a las 4 de la mañana, 23.9, humedad 27%, presión 961.6, viento del oeste a 16 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy aquí en Córdoba, 34 grados. En Capital Federal y La Plata, querida Sonia.
Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Claudio, 18 grados, dos décimas la temperatura, la humedad 50%. Y aquí en la ciudad de La Plata, mira, dos décimas más tenemos, con cielo algo nublado, 18 grados, cuatro décimas, con un 53% de humedad.
Mirá vos, 18.4 en La Plata, Temperaturas altas para esta madrugada, bueno, acá reitero, 23.9 en la ciudad de Córdoba, 4:20, Mónica Gabriela. Nuestra LRA7 dialogó con el filósofo Ricardo Forster, quien analizó el contexto político rumbo a las próximas elecciones del 14 de noviembre, haciendo hincapié en la negociación entre el gobierno y los grupos empresarios en referencia al congelamiento de los precios de los alimentos. Hay que ver las acciones que desarrolla el gobierno con una perspectiva amplia, porque no son solo medidas coyunturales con miras a las próximas elecciones, sino más allá, explicó el filósofo, profesor y ensayista argentino.
Aclaro que el tiempo entre las PASO y la elección de noviembre es un tiempo demasiado breve como para que las medidas que se tomen y que se han tomado hasta ahora tengan un impacto fundamental. En ese sentido hay que verlas desde una perspectiva diferente y un poco más amplia, que no son solo medidas coyunturales para acercarse mejor a las elecciones, sino que están marcando un problema muy serio y muy decisivo en la Argentina de hoy. tener que plantear un congelamiento de precios, sobre todo los que involucran a todo aquello que le hace falta a una persona o una familia para vivir en un contexto como el que estamos atravesando, supone que hay una disputa para nada sencilla con los formadores de precio, con las grandes empresas, sobre todo aquellas que están vinculadas al rubro de los alimentos y que son los que más pesan a la hora de ver cómo estallan los aumentos cotidianamente. Uh-huh. El gobierno ha tomado una decisión, que creo que es una decisión necesaria y justa, que es tratar de proteger el ingreso de la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas frente a empresas que lo único que piensan es en su rentabilidad. Cuando analizamos algunos casos, sobre todo aquellas empresas que se han negado a aceptar la decisión de la Secretaría de Comercio de la Nación, vemos que empresas como Arcor o como Molinos son empresas que han tenido en los dos últimos años enormes ganancias y que cuando tuvieron pérdidas durante gran parte de los años del gobierno de Mauricio Macri, en realidad aceptaron esas pérdidas y no hicieron nada. En cambio, en el contexto de una época muy favorable para las empresas de alimentos, que insisto, tanto en el 2020 como en el 2021, tienen cifras de rentabilidad inmensas, cuando se les pide una colaboración por un lapso de tiempo muy acotado, 3 meses, después de aumentos sistemáticos de los alimentos, responden como responden, y una parte de los medios de comunicación, que son, yo diría, uno de los núcleos de esas mismas corporaciones, salen a defenderlas como si ellos fueran las víctimas de una acción autoritaria del gobierno.
Ahí está la palabra del filósofo, ensayista y escritor Ricardo Forster, en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba, dando cuenta y analizando el contexto político rumbo al 14 de noviembre. Habló con Radio Nacional Catamarca Silvana Ginocchio. Silvana Ginocchio es diputada nacional y señaló que Lucía Corpacci, la ex gobernadora de Catamarca, actual diputada nacional, le abrió la puerta a la política a muchas mujeres. La palabra de Silvana Ginocchio.
De verdad que emocionada porque nos estamos encontrando con una importante cantidad de mujeres, con cargos representativos, acompañadas por cada una de ellas por el voto popular. Las concejalas de distintas jurisdicciones de la provincia y también invitados de otras provincias. Así que es un día de fiesta y donde seguramente tendremos muchos temas para conversar, dialogar sobre los desafíos que tenemos, dialogar sobre los logros alcanzados y por esa igualdad de oportunidades que es nuestra lucha y que la mantenemos y que sabemos que estamos transitando este proceso porque las democracias sin nosotras no es completa, o sea, la perspectiva de género. Y nosotros lo vemos como algo positivo dentro de la lista, donde es evidente que nuestra provincia, desde el momento que tuvo una primera mandataria, la perspectiva cambió y entonces nuestra realidad es quizás mucho mejor que la que otras provincias tienen, por cuanto Lucía Corpacci abrió la puerta a muchas mujeres a la política. Y como siempre digo, que podamos nosotras sentirnos parte y llamarnos como mujeres de la política.
Vamos a escuchar ahora al legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, quien habló sobre la quinta sesión ordinaria donde intentó crear una comisión investigadora de las obras del corredor del Beagle y de la ampliación del Hospital de Ushuaia, al manifestar debemos investigar lo que sea necesario porque nadie sabe lo que pasó con la obra del corredor del Beagle. El diálogo de Villegas con LRA10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Mira, el porqué tiene que ver con una realidad que vemos todos los que vivimos acá en la ciudad de Ushuaia y los fueguinos en general. Que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con la obra del corredor del costero del Canal Vil. En estos últimos tiempos hubo hasta la contratación de una consultoría por más de 30 millones de pesos para hacer informes relativos al respecto. Sí, y por lo menos uno como legislador provincial no ha tenido acceso y no creo que muchos lo tengan, a información concreta referido a esa obra que ha generado muchos costos, muchos gastos para cada uno de los fueguinos y que en los hechos no ha representado una obra de infraestructura que haya mejorado las condiciones de infraestructura económica o de desarrollo económico de la provincia y de los fueguinos en particular.
La palabra del legislador Pablo Villegas, legislador del Movimiento Popular Fueguino, el economista y ex titular de la unidad financiera José Batella, se refirió a las reacciones ocurridas durante la semana frente al anuncio de precios congelados por parte de la Secretaría de Comercio Interior, así como también a las amenazas de desabastecimiento y a los diversos comunicados que en ese sentido se hicieron público. Dijo Batella, la discusión es si es viable un capitalismo de estas características, el diálogo con la radio pública.
La situación de la distribución de la riqueza en el mundo está empeorando brutalmente, ¿no? Y lo que el marco de la discusión que está dándose acá en la Argentina por el ingreso tiene que ver con una situación límite, yo creo que está teniendo el funcionamiento del capitalismo globalmente, que digamos como futuro creo que la discusión es si es viable un capitalismo de esta con este funcionamiento para la subsistencia con nosotros como especie, se está discutiendo eso, con lo que siempre que hubo una situación de este tipo utilizaron, ¿no? Que fue la capacidad de generar una reacción en la población de miedo, digamos. Sí, yo creo que con el golpe de Estado no se pudo poner en aplicación porque la parte administrativa e incluso la judicial se puso muy engorrosa. Esa ley del 55 desaparece de la posibilidad de acción, pero sigue vigente hasta el 80. Esa legislación, en el 80, absurdamente, aparece la posibilidad de, se dan cuenta a nivel internacional que es necesario presentar alguna legalidad para la concentración económica y se crean las leyes de defensa de la competencia, ¿no? Y esa ley, la ley vigente de defensa de la competencia, la hace Martínez de Hoz en la dictadura, justamente para legalizar el problema de concentración económica que empieza a agudizarse ahí, y en esa ley que no se usó, básicamente, lo que sí se blanqueó es la imposibilidad de controlar las fusiones económicas. Entonces, la legislación esa siguió legalizando, de alguna manera, el tema de la concentración, y lo que está vigente de esa ley de defensa de la competencia tiene algunas posibilidades reales de intervención.
La palabra del ex titular de la Unidad de Información Financiera y economista José Batella. Radio Nacional Jujuy dialogó con María Teresa Bobby del Consejo Federal de Educación, ministra, flamante ministra de la cartera educativa jujeña, quien brindó detalles de lo que fue su primera participación en la reunión del Consejo Federal de Educación. Sobre los principales tópicos abordados en el cónclave, Bobby indicó que uno de los temas fue justamente el calendario escolar 2022, el cual establece 190 días de clases, respetando, por supuesto, las particularidades en cada jurisdicción.
Bueno, uno de los temas fue justamente el calendario escolar 2022, que establece 190 días de clases. Aquí, por supuesto, respetando también las particularidades de cada jurisdicción, ¿no?
Sí.
El calendario aquí ya estaba elaborado, estamos viendo los ajustes de llegar a los 190 días de clase, que sí lo logramos, y eso lo vamos a trabajar la semana que viene con los distintos actores que siempre se involucra para socializar el calendario. Bueno, otro de los temas fue el financiamiento del INEP para el fortalecimiento y desarrollo justamente de la educación técnica profesional del nivel secundario, que con eso se hizo una presentación y se va a seguir abordando esta temática. Otro de los temas fue justamente el Programa Nacional de Formación Permanente, que regresa, que en su momento ya había estado, que es justamente el programa de formación permanente en nuestra escuela, ¿sí? Uh-huh. Otro de los temas también fue la fecha, determinar las fechas de pruebas a aprender de 2021, ¿no? Del periodo 2021, cuando se van a presentar los resultados en el 2022.
La palabra de la flamante titular de la cartera educativa jujeña, María Teresa Bobby. Vamos a hablar del Río Paraná y LT14 Nacional, General Urquiza Paraná, dialogó con el meteorólogo de la consultora de climatología aplicada, Germán Heisenknecht, quien afirmó que la bajante seguirá siendo grave durante el verano. Será muy difícil la situación y la hidrovía Paraná va a estar complicada, estimó el especialista.
Octubre viene siendo excelente en Misiones, prácticamente normal, te digo, y sobre todo ha llovido muchísimo en Paraguay, todo lo que es la franja oriental de Paraguay, que es donde, bueno, Paraguay tiene su principal actividad agrícola, han llovido cifras del orden de 250, 300 milímetros. Yo no tengo datos de cómo llovió en Mato Grosso, o sea, al norte de Misiones, pero estimo que por el tipo de sistemas puede haber sido algo parecido, y eso es lo que están notando ustedes en el río, alguna ligera mejora, pero no hay que entusiasmarse tanto. A mí me parece que el tema del río, lo hemos hablado también, puede haber mejoras temporarias. A mí me parece que son pulsos de agua que justamente como está lloviendo un poquito mejor en el norte, mientras no ceda esa mejora, la mejora en los caudales del río va a ser sostenido, pero no está garantizado que eso tenga una continuidad en el tiempo, con lo cual el tema río va a ser grave para yo creo, te diría que para todo el verano. Va a ser difícil, la hidrovía va a estar complicada, pero no obstante eso, lo que vos decís es correcto, y bueno, en el INAH, en el Instituto de INAH ya lo han marcado, ha habido algunos repuntes, pero si vos seguís como todo a lo largo del río, hay repuntes en zonas de la mitad del Paraná y en la parte alta del Paraná, y en las zonas bajas hay más. Los caudales están en baja, o sea que no es parejo, la onda no es pareja, es decir, está muy al ritmo de las precipitaciones todo. Todavía hay la cuenca tiene que recargar mucho como para volver a la normalidad.
La palabra del meteorólogo Germán Heisenknecht, quien afirmó que la bajante del Paraná seguirá siendo grave durante el verano. 4:35 de la mañana en toda la República Argentina, 23 grados 9 en la ciudad de Córdoba. Por Charly García en el gran concierto histórico del sábado y la gran transmisión de Nacional Rock y Radio Nacional. Escuchamos Demoliendo Teles, la estrella homenajeada, se subió al escenario del CCK y tocó varios temas, acompañado por Fito Páez, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega, entre varios músicos. A lo largo de la tarde del sábado, que siguió hasta las 11 menos 10 de la noche aproximadamente, más de 100 músicos tributaron a su figura y su marca dentro del rock y la música argentina. Y sobre esto habló nuestro querido Alejandro Ponlesica, director de Radio Nacional, refiriéndose a la gran figura del músico, recorriendo su carrera, destacando su faceta de productor y contando algunas anécdotas junto al artista a 70 años de su nacimiento. Charly García dijo, Alejandro, ponle Sica, es un artista de clase mundial.
Yo creo que es un premio, es un reconocimiento a él, a un hombre que tuvo muchas peleas en la vida, con él y con el mundo, porque ser diferente, ser vivir en otro plano, es muy diferente. Claro. Y vivir sin intimidad también es difícil. Sí. Siempre hay como una lectura del Charly García, que es la lectura del Charly con la mirada de la prensa, muchas veces amarillista, muchas veces desde el lado del prejuicio o de la crítica. Pero esas miradas no van al profesor al que se recibió de profesor de piano a los 8 años, al que salió del conservatorio a los 12, al artista, al hombre culto que sabe muchísimo de historia, historia del mundo, a alguien que escribe como escribe, que sabe como escribe, que construye una canción desde la época de Sui Generis hasta hoy, cuya arquitectura vos la escuchás y sigue siendo indestructible, sigue siendo sólida.
¿Quién influyó sólida? Para que musicalmente a él? ¿Quién lo influyó además? Los
su mamá, su mamá. Él tiene oído absoluto, su mamá fue una de las grandes productoras de la televisión, sobre todo de los programas de folclore. Su papá fue otro maestro, creador de la fórmica, profesor de matemáticas. Un tipo sumamente sólido, sus hermanos, su grupo familiar. Hay una historia de los 5 años o 6 años que estaba su madre en la producción, los grandes exponentes del folclore argentino de ese momento, estoy hablando de Ariel Ramírez, Eduardo Falú, y estaban ahí conversando, afina, y Charly le dice a Falú, usted tiene una cuerda desafinada.
el niño
Charly García. Y Falú, muy genial, dice, ah, sí, ¿y cuál? La quinta.
Ahí está la palabra de Alejandro Polnesica, director ejecutivo de Radio Nacional, refiriéndose a la gran figura de Charly García, al gran concierto histórico que tuvo lugar el sábado pasado, la gran tarde que comenzó desde muy temprano hasta las 11 de la noche aproximadamente. Bueno, vamos a poner otro tema de Charly que tocó ahí en el CCK. Si te parece bien, Mónica Lisi, vamos a escuchar un poquito de Promesa sobre el bidet. Bueno, vamos a escucharlo después, vamos a escucharlo como cortina después. Vamos a escucharla, seguimos escuchando la palabra de Alejandro Polnesica. Ahora, refiriéndose el día que Charly García fue a ver a Maradona en su regreso a Boca. Narró Alejandro la inimaginable anécdota en la que él, junto con Charly García, fueron a ver a Diego Maradona en su regreso a Boca Juniors, allá por el 95. Fuimos con Fabián Zorrito Fonquintiero, Juanse y Charly a ver a Diego, que había vuelto a Boca, lo que conformó la fiesta de su retorno al fútbol, aseguró Alejandro Polnesica.
Marcelo Simonian me llama y dice, Alejo, vamos para la cancha. En el auto, el Zorro Bonquintiero, Juanse Brián y Charly García. Llegamos, entramos, vamos al vestuario, estamos con Diego, ya estaba la cancha que explotaba todo el mundo, te imaginás, volvía Diego a Boca. No era solamente volver a Boca y para la fiesta para todos los hinchas de Boca como yo, era volver a Diego. Entonces Diego nos dice, bueno, está por empezar el partido. Obviamente el comisario deportivo no autoriza a nadie que no sea jugador de fútbol o técnico entrar a la cancha por el túnel. Vayan a mi palco. Pasamos todo por abajo. La vieja cancha de Boca, si te acordás, tenía los palcos y tenía una puertita del canchero por donde entrabas a la cancha.
Sí, perfecto.
Bueno, llegamos a los palcos y el que estaba en los palcos, ¿dónde van? Vamos al palco de Diego. Pero el palco de Diego es imposible, está todo el mundo, olvídense, vayan busquen otro lugar, y qué sé yo. Y entonces Charly ve la puertita, y entonces dice, vamos por acá, y entramos a la cancha. Entramos a la cancha por la puertita del canchero, Charly, Juancita Cebrián, la locura de estar arriba del pasto de la cancha de Boca, en esa efervescencia, y fuimos cruzando todo el arco que da Bransen, cruzando hasta donde entraba Boca. Por supuesto, vino la fiesta, entró Boca, 100.000 fotógrafos sacando las fotos, todo lo que te puedes imaginar, y llegó el momento de decir, ¿a dónde vamos nosotros? Entonces alguien nos dijo, vamos por acá, nos abrieron la puerta de socios de la platea baja, y entre la marea humana íbamos pasando, y nos desarmamos. Juan se fue para un lado, Juan se fue para otro, y me quedé yo solo con Charlie. Nos fuimos a la platea C, para todos los de Boca, sabemos dónde queda, que es en el primer piso, arriba de la de socios, sobre la izquierda, sobre el lado de Bransen, y entre medio, consigo un lugar. Charlie se sienta delante mío, yo lo abrazo un poco con mis piernas, ¿viste? Era Charlie García, ¿no? Y empieza la gente, Charlie, qué grande, celebramos la casa. Y después el otro decía, sos la única gallina que nos mancamos, te queremos. Fue algo fantástico, ¿viste? Era Charlie Diego, que ese día o esa noche terminó en el Sol Café, el restaurant bar del Zorrito, ahí en La Janita, con Charlie Diego y un montón de amigos viendo el partido.
Ahí está la palabra del director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, contando esta anécdota maravillosa cuando llevaron a Charlie al templo de la Boca para ver el regreso de Diego Armando Maradona. Poneme Promesa sobre el bidet un poquito, por favor. Charlie, concierto histórico, histórica transmisión de Radio Nacional durante todo el sábado con Nacional Rock, Nacional AM 870 y La 50. Querida Sonia, te escucho.
Haber estado ahí, por Dios. Sé que para muchos compañeros que estuvieron trabajando justamente allí en el Centro Cultural Kirchner para llevar esta transmisión a través de la radio, en este caso fue un sueño cumplido. Así que me alegró mucho saber, por ejemplo, que Rodolfo Flores, un querido técnico operador, fue uno de los pioneros, ¿no? Uno de los encargados de llevar la transmisión a todos los hogares a través de la radio, así que eso realmente me puso muy feliz, Claudio. Bien, ¿qué te parece si agradecemos mensajitos que han llegado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada, ¿eh? Amigos
vamos
y amigas
todavía.
Nos ratifican que no estamos solos en la madrugada. Querido Claudio, por aquí vamos a agradecer el presente a Mario nuevamente, que desde San Luis nos dice, hola amigos de Radio Nacional, dentro de una semana será mi cumpleaños. Igual que el Diego, Larrea, Fontova, yo cumplo el 30 de octubre. ¿Me guardarían el tango silbando o mañana zarpo un barco? Muchas gracias, les dejo mi saludo, por supuesto, ya lo agendamos. Mario, querido, muchísimas gracias por estar allí. Buena madrugada, a pesar de que no escribo hace tiempo, siempre los escucho. Gracias por la información genuina y permanente. Abrazo para Sonia, para Claudio. Celia Machi, desde San Martín, provincia de Mendoza. Celia, bueno, es otra de las tantas históricas de las madrugadas de Radio Nacional. Claudio, querido, allí en San Martín, provincia de Mendoza. Te mandamos un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, querida Celia, fuerte abrazo.
Buen día, Sonia y Claudio. Yo los acompaño, como siempre, desde mi puesto de sereno en un complejo de Villa María, provincia de Córdoba. Soy Oscar. Beso grande para Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Claudio y equipo. Buen día. Soy Luis de Derqui. Sabemos que los empresarios como Pagani, Mañeto, Paolo Roca y otros no solo tienen una avaricia voraz, feroz, infinita, sino que su actitud es la de moverse con total impunidad. Y su fin definitivamente es golpista. Quieren debilitar al gobierno. Nosotros como pueblo no podemos permitirlo. Abrazo cordial para vos y para todo el equipo. Bueno, allí está Luis. Entonces, en Derqui, Claudio querido. Y por aquí un mensajito más. Por empezar, buenos días, Claudio y Sonia, por el muy interesante Diario Nacional. Muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, saber que ustedes me acompañan. Aquí estamos, arrancando la semana juntos. Un beso enorme para todos. Damián, desde Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja.
Bueno, muy bien. Muchas gracias a las compañeras, compañeros que se comunican con la radio pública, con nuestro Diario Nacional, en la gran madrugada del país, a las 4:49 de la madrugada. Pues, si te parece bien, vamos a la tanda, Sonia, ¿te parece bien? Y
sí,
después volvemos con
bárbaro.
Más Diario Nacional.
Dale, genial. Pausa y seguimos.
Octubre, mes 10. Todo el año. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
El primer éxito, la primer canción que nos abrió la puerta al mundo de Charlie García es Canción para mi muerte, aparecida en vida, el primer álbum de Sui Generis. Pasaron los años, la hemos cantado, es una de las canciones inmortales, hasta que en las sesiones de guión, donde se grabó Piano Bar, el saxo de Dani Melingo, Fito Páez en teclados, Alfredo Tot en bajo, Willy Turri en batería, Pablo Gullón en guitarra, y el sentido nuevo, diferente, que le dio Charlie. Canción para mi muerte suena como un blues, está aquí, es un momento mágico. Lo mezcló Joe Blaney en Electric Lady Studio, siguiendo ya la línea de producción artística que había definido Charlie con Clics Modernos. Y apareció en 1985. Piano Bar trae un montón de joyas, su arte hecho por Renata Schuschein, pero entre esas rarezas, la primera edición no traía Canción para mi muerte. En la reedición apareció esta versión bluseada de Canción para mi muerte.
Porque ya te relegas.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Faltan 5 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. En vivo estamos haciendo el Diario de Radio Nacional hasta las 6, señor Claudio César Orellano.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, seguimos con Charly, ¿eh? ¿Qué transmisión? Quiero, bueno, saludar y felicitar a todo el personal. Vos lo hacías con el amigo Flores, a Miki Luzardi, a Rosso, a Albina Cabrera, todos los grandes conductores de Nacional Rock que participaron de esa jornada histórica, al Zorrito Fonquintiero, que de alguna manera ofició también de presentador. Bueno, una gran transmisión de la radio pública de Radio Nacional a lo largo de toda la tarde, que comenzó cerca del mediodía, se prolongó hasta las 23 casi, y también a la TV pública, a la agencia de noticias Telam. Felicitar a todo el personal por la gran transmisión del recital de Charly García. También uno pudo ver, también a través de otras plataformas, pudo ver también lo de Fito en el Colón, tributándole el homenaje a Charly y diciéndole: amor de mi vida, feliz cumpleaños. Esa fue la expresión de Fito, ¿no? Amor de mi vida, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz, Charly, en el Teatro Colón, ¿no? Fito, después de haber tocado con Charly, se fue al Colón a tocar, rindiéndole, tributándole el homenaje a Charly en sus 70 años. Y habló también Leandro Areco, guionista del documental de Charly García, producido por National Geographic y Underground, correspondiente a la serie Bios, Vidas que marcaron la tuya. Dimensionó la vida y la obra de Charly, contó sus encuentros con el músico y dijo: Charly García salvó vidas en este país. La palabra de Leandro Areco.
Fui a muchísimos shows de Charly, ¿no? En toda la vida, y desde este último tiempo para acá, además, como tengo una amistad con Rosario Ortega también, y bueno, con todo el equipo que trabaja con Charly, me invitaron a los últimos shows que dio en el Gran Rex, en el Ópera, otro y otro en el Luna Park. Y lo interesante es ya no ver padres madres e hijos e hijas, es ver directamente abueles con sus nietes, ¿se entiende? O sea, ves tres generaciones de una familia yendo a ver un concierto de Charlie y todos con la alegría de ir a ver a Charlie. O sea, no se compara con ningún otro artista, ninguna otra banda argentina lo que pasa con Charlie. Es un día de festividad. E incluso uno de los conciertos a los que fui en el Gran Rex, ya después de que se presentó la serie Bios, apareció, bueno, o sea, tocó unos, había de lista, había como unas 15 o 20 canciones, y a la octava canción no vuelve Charlie. Bueno, nada, averigüé qué había pasado, le había subido la fiebre a Charlie, por lo tanto el médico dijo, no vuelve al escenario. Charlie dicen que empezó a patalear, quiero salir porque me faltan las 3, 4 canciones todavía, le dijeron que no podía subir directamente, y bueno, pataleo total de Charlie, no sube Charlie, y de todos modos la gente se quedó cantando canciones de Charlie, casi ocupando el rato que faltaba, lo hizo la gente.
Increíble.
¿Entendés? En el lugar. O sea, que se da algo de que se entiende, se lo contempla, y además también Charlie salvó vidas, hay que decirlo, salvó vidas en este país.
Ahí está la palabra de Leandro Areco en diálogo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú. Concierto histórico de Charlie. Vamos a escuchar algo de Cerca de la Revolución. Vamos. En el histórico concierto brindado en el Centro Cultural Kirchner, me decía Alejo, el sábado pasado vivimos algo histórico. Charlie armó su mejor banda con Fito Páez, con Alfredo Tot, Pablo Guyot de la agrupación Hit, recuerdan, el Zorrito Fonquintiero, Hilda Lizarazu, Rosarito Ortega y Fernando Samalea. 5:00 a.m. en toda la República, todo Charlie, presentamos a nuestro querido amigo para leer las noticias, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández habló con la gobernadora de Río Negro. Intercambiaron impresiones sobre la realidad de la región. Coincidieron en la necesidad de llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la provincia y la nación. El mandatario condenó los hechos de violencia y expresó su voluntad de colaborar para solucionar los conflictos. Más de 1,5 millones de turistas usaron el beneficio del previaje. El Ministerio de Turismo y Deportes destacó que el total facturado hasta el momento triplica lo registrado en 2020. Informó que el 47% de los gastos corresponde a agencias de viajes, el 35% a alojamientos y el 13% a transporte aéreo.
Deportes.
Fútbol internacional. Nos vamos hacia Francia. El clásico entre Olympique de Marsella y el Paris Saint-Germain, con Messi en cancha jugando los 90 minutos, terminó igualado 0-0. Con un expulsado, vio la roja Hakimi, compañero de Lío. Y una particularidad, en una jugada encabezada por el astro argentino y con serio y cierto peligro ante el arco rival, se vio obstaculizada por el ingreso de un asistente al estadio. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Posadas, Misiones, la temperatura es de 15 grados 2 décimos, humedad 91%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual es de 17 grados 8 décimos, humedad 51%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Caso de Radio Nacional, estimados locutores, un saludo para usted, Sony, y para el otro señor. Me llamo Miguel, estoy trabajando en los arándanos. Póngame una samba para Montero, que me gusta el folclore. Lo han suspendido al festival, pero bueno, por la pandemia un poco. ¿Y qué va a ser? Estoy aquí trabajando y escuchando a ustedes.
Claudio y Sonia, habla Ángel del Norte, Córdoba. Fíjate si podés hacer una entrevista en el día o una entrevista a la noche, que hable toda la, un abogado especializado, que hable de todas las causas Macri. El fiscal Direyo lo imputó por el tema del Fondo Monetario, de abuso de autoridad, violación de los derechos de funcionarios públicos, entre otras causas que tiene, las 11 toneladas de oro, las cuentas Ollón en Panamá, las...
El asunto de la deuda externa, no le demos tanta vuelta. Con solo el 11% de lo que está, de esa plata que está, dólares, en los llamados paraísos fiscales, se cancela. Y con el 89 restante llegan, muchachas, fin de mes. Bueno, Raúl de Barranca.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia. Le desea Carlos de Mendoza. Quisiera escuchar algún tema de César Banana en Pueyrredón. Gracias, que Dios lo bendiga. Soy Cap.
Tras abrir la hora musicalmente hablando, de la mano de Papo y Desconfío, escuchamos las voces amigas, Claudio, a Carlos, Miguel, a Pablo, a Raúl de Barracas, a Carlos de Mendoza, a quien complacíamos la semana pasada con...
Exacto, César eso iba Banana, a decir.
Con César Banana Pueyrredón, recordás, ¿no? Así que, última hora del Diario Nacional del día de hoy.
Exactamente, y a las 5:08 de la mañana le damos la bienvenida a...
A los de las 5, claro, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba todo el mundo, vamos, levantate, levantate. Yo sé que estás cansado, pero hace calor en Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, ni te cuento, 24 grados de temperatura a esta hora, yo estoy feliz de la vida. Levantate, anda al lavatorio, mojate las orejas y despertad. Buen día, buen día, buen día. Mañana en toda la República Argentina y como hacemos habitualmente a esta hora, en esta secuencia del Diario Nacional, ya transitando la última hora de nuestro programa, el calendario de pagos para hoy lunes 25 de octubre, querida Sonia.
Hoy se estarán pagando jubilaciones y pensiones, Claudio querido, a titulares de documentos terminados en 0 y 1, cuyos haberes superen la suma de 29.135 pesos, además de la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9, las asignaciones de pago único a partir de hoy y hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de documento. Con respecto a la prestación por desempleo, hoy la perciben quienes tengan documentos terminados en 2 y 3 en el marco del programa Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social. ANSES va a estar acompañando con el programa Alimentar a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y junto con el programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con haberes superiores a 29.135 pesos y documentos finalizados en 0 y 1.
Perfecto, querida Sonia. Recordemos que la titular del ANSES, Fernanda Raberta, confirmó que hoy lunes se abonará el complemento mensual para el salario familiar.
Así es, tal cual lo informáramos la semana pasada, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, confirmó que a partir de hoy, lunes 25 de octubre, se va a pagar el complemento mensual para el salario familiar que duplica, atención, el monto de las asignaciones familiares a trabajadoras y trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo con ingresos familiares de hasta 115 mil pesos, monotributistas, categorías A, B, C y D y titulares de la prestación por desempleo.
Perfecto, Sonia. Después vamos a reiterar esta importante información que nos suministra el ANSES como hace cada madrugada. 5 y 2 en toda la República Argentina, decía
Hoy al comienzo del diario, querida Sonia, vientos de 150 kilómetros por hora generaron destrozos y cortes de ruta en Chubut. Ráfagas de viento que superaron los 150 kilómetros por hora causaron ayer domingo destrozos, cortes de ruta y daños en el tendido eléctrico en Chubut, donde se declaró el alerta rojo, ya que se espera que la situación se agrave. Durante estas próximas horas, informó el director de Defensa Civil, José Macei. El mismo pidió a la población que no salgan de sus casas porque lo peor está por venir. Es tal el nivel de polvo en suspensión que parece que estuviera por llover, pero en realidad es que hay una nube de polvo que es increíble, describió el director de Defensa Civil. A todo esto reiteramos, se emitió la alerta roja por fuertes vientos en la provincia. En Comodoro Rivadavia hubo un temporal de viento que voló techo de supermercado. Defensa Civil además comunicó algunos cortes de ruta. En Comodoro hubo ráfagas de hasta 125 kilómetros por hora. Atención con eso, fuerte temporal de viento que azota gran parte de la provincia se hizo notar en varias localidades. En el caso de Comodoro Rivadavia hubo caída de postes, de energía, árboles y hasta se voló el techo de un supermercado. Gracias al trabajo del Cuerpo de Bomberos junto a la Policía de la provincia se pudieron evitar víctimas. Defensa Civil comunica corte total de circulación en rutas por temporal de viento que comenzó en las últimas horas de ayer hasta las 7 de la mañana de hoy de manera preventiva en diversos tramos de la Ruta Nacional número 40 y la Ruta Nacional número 3. Así están las cosas en la provincia de Chubut, donde se suspende el dictado de clases en las regiones quinta y sexta. Comprende a las ciudades de Sarmiento y Zona Sur, Comodoro, Rivadavia, Radatili, hasta mañana inclusive. En tanto, las regiones 1 y 3 no tendrán clases en el turno de esta mañana del lunes, debido al temporal de viento que afecta a distintas zonas de la provincia. Reiteramos, el Ministerio de Educación chubutense ha decidido suspender las clases para hoy y mañana en la región quinta, Sarmiento y Zona Sur, y región sexta, Comodoro, Rivadavia y Radatili. 5:14 de la mañana, otros títulos. Recién un oyente hablaba de todas las causas que tiene abiertas el presidente, el expresidente Mauricio Macri. Se refería al bandidaje de Macri y sus macristas, y justamente Luciana Bertoy en Página 12 titula: desde la llamada mesa judicial hasta el tráfico de armas ilegales a la dictadura genocida boliviana son las cuentas pendientes del bandido, del salvaje de Mauricio Macri. Después de dos faltazos a la justicia, haciendo caso omiso, Macri aseguró que esta semana se presentará ante el juez Bava por el espionaje ilegal a las víctimas de Lara San Juan. No es su única deuda con la justicia. Acumula causas por espionaje ilegal, presiones a jueces, hostigamiento a empresarios, además de las vinculadas a los negocios familiares como las del correo. ¿En qué estado están estas causas? Bueno, Luciana Bertoya lo explica muy bien en Página 12. Recomiendo la lectura. Decía también el ministro, bueno, a propósito de Macri, tiene que declarar el día 28, ¿sí? Hoy estamos 25, bueno, el jueves 28 tiene que presentarse a la justicia por el espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas muertos de Lara San Juan. Además, hay que decirlo, desde el año 2015, diciembre de 2015 a diciembre de 2019, a diciembre del 2019, la administración macrista cometió el mayor latrocinio que se recuerde en la historia política y social económica de la Argentina. El mayor latrocinio fue cometido por este señor llamado Mauricio Macri, que hace caso omiso a la justicia. Bueno, esperamos que se presente el jueves 28 para que declare por esta imputación que se le hace de espionaje ilegal, vergonzoso espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas muertos de Lara San Juan. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía, dijo el ministro Guzmán. Volvió a criticar al fondo al afirmar que le financió la campaña a Macri, y hoy el pueblo argentino lo está pagando con menos oportunidades de empleo y más inflación, palabras de Martín Guzmán. Se está hablando de cómo será el acto, que el gobierno mostrará unidad,
será el día de que se cumplan 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. No está confirmada todavía la presencia de la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, por tratarse de una fecha muy sensible para ella, pero sí estará su hijo, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y los dirigentes más importantes del espacio. Estaremos todos y todas, aseguran desde el oficialismo, y se espera que Alberto sea el orador. Se espera que el presidente Alberto Fernández sea el orador del acto que va a llevar a cabo el oficialismo cuando se cumplan 11 años de la muerte de Néstor Kirchner. Una matemática argentina es la nueva imagen de los principales aeropuertos del mundo, la historia de Alicia Dickenstein. El mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres. La historia de Alicia Dickenstein, la matemática argentina, que es la imagen de los principales aeropuertos del mundo, doctora en matemática, especialista en geometría algebraica y profesora de la UBA, que en febrero pasado fue distinguida por L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, la organización que difunde el trabajo de las mujeres científicas. Otra persona nacida en Argentina es la principal imagen de los principales aeropuertos del mundo. Ni Lionel Messi, ni Diego Maradona, ni el Papa Francisco tuvieron ese privilegio. En los pasillos de los aeropuertos de Shanghái, Osaka, Dubái, Frankfurt del Main, Johannesburgo, Londres, San Pablo y Los Ángeles, es posible ver grandes carteles que cuelgan de los techos por donde se desplazan miles de viajeros. En ellos está la imagen de una mujer que acompaña la frase: el mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres. Dickenstein es una de las caras de la campaña. La doctora en ciencias matemáticas del CONICET fue reconocida por su contribución fundamental a la geometría algebraica y sus aplicaciones. Es la primera matemática argentina en ganar el premio. Cuando me enteré, me puse muy feliz y agradecida por tener este reconocimiento internacional, en particular porque es difícil apreciar el trabajo matemático para un público general. Espero que este premio ayude a que las niñas y adolescentes se enteren de que esta carrera existe, que es muy creativa, que estaba cada vez más relacionada con otras ciencias y que, por lo tanto, las estimule a estudiar matemáticas, expresó la doctora en ciencias matemáticas de la UBA al momento de recibir el premio. 5:20 de la mañana. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia, La Plata y Gran La Plata, te escucho.
Tenemos el cielo algo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 17 grados 8 décimas en la temperatura, igual que la hora anterior, la humedad es del 53%, 1.005 hectopascales la presión, el viento proviene del oeste a 25 kilómetros en la hora, la visibilidad es óptima, 10 kilómetros, y el pronóstico está indicando 30 grados de temperatura máxima, con cielo despejado durante la mañana y cielo algo nublado a partir de la tarde. Aquí en la ciudad de La Plata y alrededores, en tanto, tenemos también el cielo algo nublado, 18 grados 2 décimas de temperatura y 54% de humedad.
Aquí en Córdoba, te comento, 23.7, bajó 2 décimas, 23.7 a las 5 de la mañana, increíble, si te estás levantando 5.21, aquí en Córdoba, 23 grados 7, 25% la humedad, viento del oeste a 16 kilómetros por hora, presión 961.3, HPA, cielo totalmente despejado, visibilidad óptima, 10.000 metros, máxima estimada para hoy en Córdoba, 35 grados, se decía 34, ¿te acordás, Sonia? Al comienzo sí. De la emisión del diario. Bueno, ahora 35 grados, se está anunciando como mañana martes, con cielo totalmente despejado. 5:21 de la mañana en toda la República, vamos con el polideportivo. Para ello está el hombre especializado, justamente, de Pasión Nacional, Gustavo Herr.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y empezamos hablando de tenis. Lamentablemente, derrota del Peke Schwartzman en la final de Amberes en Bélgica. Cayó 6-2 y 6-2 contra el italiano Sinner. El Peke, que en este torneo había llegado 3 veces a la final y ninguna de las 3 pudo obtener el título. Perdió el peque, pero redondeó una muy buena semana en Amberes, Bélgica, donde está claro, llegó a la final en un torneo que no es su especialidad, es indoor, es sobre techo cubierto, es una superficie rápida, y cayó sin atenuantes por un doble 6-2 con este muy buen jugador que es el joven italiano Sinner. Y pasamos y finalizamos con la Fórmula 1 porque fue una jornada tremendamente emotiva con una final impactante en Estados Unidos, en Texas, ante 400.000 espectadores en todas las jornadas, tanto clasificación como en la competencia final, y se impuso el neerlandés Verstappen, que finalmente terminó primero en un mano a mano con el multicampeón, el inglés Hamilton. Finalmente fue el podio, finalmente fue el triunfo para el neerlandés Verstappen, que es el que manda en el campeonato de pilotos, y de esta manera, a 5 fechas de finalizar la Fórmula 1, la diferencia es mínima. Primero Verstappen en la general, segundo Hamilton, y así también terminó el Gran Premio de los Estados Unidos en Texas, con, reitero, récord, 400.000 espectadores para ver la victoria del neerlandés Verstappen, y en una definición tremenda de la Fórmula 1. Quedan 5 fechas, quedan 5 jornadas. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Hablando del neerlandés Verstappen, se está destapando el neerlandés en la Fórmula 1 internacional. Bueno, título del diario nacional sobre el conflicto mapuche, sobre lo que está pasando en la región andina de la provincia de Río Negro. Alberto habló con la gobernadora Carreras sobre la situación en esa provincia, donde se registraron hechos de violencia contra instituciones locales y nacionales. Voceros del Ejecutivo Nacional y de la provincia consignaron que el jefe de Estado se comunicó con Carreras y en un tono amable intercambiaron en un tono amable impresiones sobre la realidad de la región y coincidieron en la necesidad de llevar a cabo un trabajo en conjunto entre la provincia y la nación. Alberto condenó los hechos de violencia y me expresó su voluntad de colaborar para la resolución de estos conflictos, señaló la gobernadora de Río Negro en las redes sociales. A propósito de este tema, habló el periodista Santiago Rey en diálogo con la radio pública, habló sobre desinformación y generalización en los hechos violentos de la Patagonia.
¿Cómo desarmar, no?, esa instalación que cierra todo tipo de debate? Y la verdad es que yo intento hacerlo desde los medios en los que ocasionalmente trabajo. Ayer le hice un reportaje a un lonco, que es un jefe de una comunidad en el noroeste de Chubut, el lonco de Pillán Mahuisa, que se llama Mauro Millán, que me parece a mí muy certeramente me decía, mira, el Estado tiene que entender que somos, para ellos, un actor nuevo en la política. No somos una ONG, no somos un sindicato, no somos otro partido político. Es decir, que tiene que entender una forma de aproximación, de diálogo, de apertura, hacia un pueblo que superó una instancia de genocidio, que superó un proceso de corrimiento de su territorio natural, que sufrió un proceso de urbanización muy violento. Hoy los nietos, hijos, nietos y hasta bisnietos de las personas que fueron sacadas de su territorio y corridas hacia las ciudades, en aquel momento muy embrionarias, pero que en definitiva se fueron consolidando en la Patagonia, hoy pueblan la periferia más pobre de esas ciudades ricas, turísticas o petroleras, y no ven ningún futuro inmediato para su vida. Entonces, el proceso de autorreconocimiento le llega no solo como un anclaje a la raíz, sino también como una proyección de futuro, porque ven que los planteos que hacen quienes están más comprometidos con este proceso hablan de un mejor vivir. Entonces, a mí me parece que tiene una profundidad, una complejidad y una riqueza este momento y este proceso histórico, que limitarla al hecho violento, que la mayoría, incluso el pueblo mapuche, repudia, a la represión estatal, de la que vos hablabas en el comienzo cuando presentabas este encuentro, es acotarla, es estructurarla, y me parece que nada bueno puede salir de esa forma de aproximación.
La palabra de Santiago Rey en diálogo con la radio pública, haciéndose eco de la desinformación y generalización en los hechos violentos allí en la provincia de Río Negro, concretamente en Cuesta del Ternero, ahí cerca, muy cerca del Bolsón. Vamos al tema del congelamiento de precios. Habló Víctor Fera, el titular de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, expresó que no hay razones para que haya problemas en referencia a la provisión y a la instrumentación del congelamiento de precios de 1.432 productos que conforman la canasta de artículos de consumo masivo dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior. Ni el Estado, ni los mayoristas, ni los supermercados quieren que sea un problema la aplicación efectiva del congelamiento de precios, dijo Víctor Fera, y luego agregó que en el caso de producirse algún problema de abastecimiento, la responsabilidad será de las empresas productoras. Habló también sobre el mercado de alimentos en manos de pocos, Jorge Gallero, licenciado en Economía Política, especialista en Finanzas Políticas de Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos. Dijo Gallero en diálogo con la radio pública, es un escenario totalmente insólito en cualquier país serio.
El primer tema que está afectando la presión del alza de precios externos, ¿no? Para poner un ejemplo, solo cereales y oleaginosos en el periodo, en los últimos meses de este año, aumentaron en dólares el 93% en dólares en el mercado internacional. El segundo elemento central que ayuda a explicar lo que está pasando, el desborde de precios, es la clásica puja por la redistribución del ingreso en la que tallan fuerte y vienen ganando los formadores de precios, las grandes empresas concentradas que, digamos, dominan porcentajes de los mercados claves de los alimenticios insólitos para lo que son los países serios, altísimos. Pocas empresas dominan el mercado y forman precio, es decir, se imponen sobre competencia en su sector, arrasan sobre los intereses de las pymes y fundamentalmente sobre el salario de los trabajadores y la canasta alimentaria. Y esto ha estado muy descontrolado en los últimos meses y ha llevado a esta respuesta oficial del intento de congelación un poco tardía y en una situación de debilidad. Haciendo un análisis objetivo, hay que señalarlo, en el medio de una campaña electoral que tuvo un primer capítulo, acerca del cual vos hablabas, en las PASO, que no resultó demasiado satisfactorio para el gobierno, a partir del cual el gobierno resulta acosado por la gran coalición de los medios dominantes, la oposición y buena parte de las grandes empresas, que entonces operan doblemente sobre el gobierno, resistiéndose a un razonable control de un desborde inaceptable y atacando políticamente para tratar de producir una derrota en noviembre.
Ahí está la palabra del licenciado en Economía Política, Jorge Gallero, haciendo referencia sobre el mercado de alimentos en manos de pocos. Decíamos que mañana martes, diputados sesionan con el foco en el debate por el etiquetado frontal de alimentos. La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, será tratado mañana en un plenario tras el acuerdo alcanzado entre el oficialismo y la oposición. Se prevé que la discusión, que el debate podría llevar más de 20 horas. A propósito del tema, habló el cofundador de Consciente Colectivo, una de las organizaciones que impulsa esta ley de etiquetado frontal, entre muchos otros proyectos, Mijael Kaufman, refiriéndose a la importancia de la misma y resaltó el gran porcentaje de desinformación existente con relación a los alimentos que la sociedad consume.
Me parece importante entender que el proyecto de ley que se va a estar debatiendo este martes en realidad se llama Promoción de la Alimentación Saludable. Lo conocemos como etiquetado frontal, justamente por esta cuestión de las etiquetas, que fue lo más viral y lo que más circuló en los distintos medios y redes sociales. ¿Pero por qué lo digo? Porque no es solamente la etiqueta el día de mañana, por ejemplo, aquellos productos que tengan un exceso de algún nutriente crítico, sea azúcares, sodio, grasas o calorías, por ejemplo, no se van a poder promocionar en las escuelas. ¿Y eso por qué me parece importante en relación a lo que vos preguntabas, Eduardo? Porque se fomenta una alimentación de calidad el día de mañana en las escuelas, más allá de la situación socioeconómica de ese pibe o piba. Y eso es fundamental, porque justamente estamos abriendo el debate de que comer bien no puede ser un privilegio. Y en lo personal, yo tengo quizá la suerte de que elijo qué comer y como adecuadamente, como se recomienda, pero no puede ser algo de pocas personas. Y sobre todo en las escuelas, tenemos que abrir este debate para que desde temprana edad no coman esta comida, lamentablemente, chatarra.
La palabra de Mijael Kaufman, cofundador de Consciente Colectivo, hablando de la ley de etiquetado frontal. Dijo, se fomenta una alimentación de calidad. LRA 29, Radio Nacional San Luis, dialogó con el director de Vialidad Provincial, Jorge García Quiroga, quien dio cuenta que continúan las obras de repavimentación y mejoras en rutas provinciales.
Un año de muchísima actividad en lo que es a materia de infraestructura vial. La verdad que estamos trabajando con muchísimas obras en toda la geografía de la provincia y, bueno, como vos hacías mención recién, hace unos días hemos dado inicio a la obra de la repavimentación de la ruta provincial número 36. Esto es, como decías vos recién, desde el perilago del dique de Paso de las Carretas hasta la intersección con la ruta número 17. Bien. Tenemos que tener en cuenta que la ruta 17 habíamos comenzado hace casi una semana más o menos, habíamos hecho una visita de obra de lo que ya se está trabajando también en lo que es la repavimentación de la ruta provincial número 17, que puntualmente era la ruta más deteriorada que tenía la red vial primaria de la provincia de San Luis. Así que yo creo que con muy buen criterio, en su momento se lo planteamos a nuestro ministro, el ministro... Inmediatamente, con la anuencia de nuestro gobernador, nos pusimos a trabajar para bueno, concretar esta obra que va a traer muchísimo alivio. Tenemos que tener en cuenta que la repavimentación de la ruta provincial número 17 une Juan de Arena con Saladillo y, sumado a esto, la ruta provincial número 36 crea un circuito agrícola, ganadero y turístico importantísimo para la zona. Son obras que realmente muy necesarias. Todas las obras que se están haciendo en la provincia de San Luis son obras que han sido demandadas y por consensuadas con los distintos municipios y bueno, esto es a raíz de las distintas prioridades que le han querido dar y bueno, nosotros hemos escuchado al respecto.
Ahí está la palabra del director de Vialidad Provincial de San Luis, Jorge García Quiroga. Poneme un poquito de lo que pasó el sábado con Charlie en el CCK, Mónica Gabriela, Canción para mi Muerte, Charlie, que hizo esa aparición así, que sorprendió y conmovió a todos en el escenario del Auditorio Nacional. Canción para mi Muerte, un poquitito, vamos, vamos.
Una vieja canción que me transportó al estrellato argentino. Tiempo que pierdo y fui libre de verdad para dar todos.
Abrí el micrófono de Charlie.
Poco a poco fui creciendo y mis facturas de amor se fueron mis teloneros.
Ahí está Charlie, Canción para mi Muerte.
Charlie, armando su mejor banda con Fito Páez, Alfredo Tot, Pablo Guyot, el Zorrito Fonquintiero, Hilda Lizarazu, Rosarito Ortega y Fernando Samalea. Y habló Sergio Marchi con Sandra Mianovic, naturalmente refiriéndose a los 70 años del querido Charlie García, Carlos García Moreno, el periodista Sergio Marchi, a quien se lo relaciona con Charlie por haber escrito una biografía considerada definitiva sobre García llamada No digas nada, la cual fue publicada en 1997 y reeditada en 2007 con nuevos capítulos que actualizaron la edición original, expresó sobre los 70 del músico. Charlie te pone a prueba para saber qué tan careta sos o cuánto te la bancás. Y luego agregó Marchi, él es producto de la Argentina de antes, donde había una mayor cultura en las calles.
Hay un fenómeno que dice Charlie que tiene, que creo que en parte es verdad, es que cuando vos estás con Charlie García y comenzás a generar una relación con él, él dice, están todos contentos como con novia nueva. Después ya se creen que soy yo.
Claro, o sea, como que, claro.
Yo lo vi eso varias veces. Yo nunca me creí que era Charlie García. Pero sí que me animé a hacer cosas que jamás haría en mi sano juicio, como por ejemplo cruzar Avenida Santa Fe y Coronel Díaz con el semáforo en contra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Qué cosa del vértigo!
Lo reconocían y paraban y lo aplaudían. Wow. Eso fue en el 94. En el 96 ya no sé si lo hubiera podido, lo hubieran pisado. Pero pasaban como esas cosas y me parece que Charlie lo que hace también es ponerte un poco a prueba. A ver cuán careta sos, cuánto te la bancás. Y yo siempre fui muy careta y muy prudente y temeroso y siempre me instalo como en el punto ese que el psicoanálisis, aunque no lo soy, me encanta el psicoanálisis, dice como el punto de realidad.
Ahí está la palabra del gran Sergio Marchi, hablando de los 70 de Charlie con Sandra Mianovic. 5:39 de la mañana, cambiamos de tema. El coordinador del Banco de Leche Humana, Luis Azula, comentó que desde el 31 de octubre del 2018 comenzó a funcionar el Banco de Leche Humana en Corrientes, el cual está ubicado en el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal. El diálogo con LT12 Nacional General Madariaga. Paso de los libres.
Bueno, el Banco de Leche Humana surge por una decisión, digamos, del Ministerio de Salud Pública y del gobierno de la provincia de Corrientes de crear este servicio luego de la promulgación inclusive de una ley de promoción y protección de la lactancia materna en la provincia de Corrientes, y en uno de sus articulados habla de la creación de un banco de leche humana en la maternidad más importante y compleja que existe en la provincia, como es el Hospital Materno Neonatal Eloísa Torrent de Vidal. Bueno, se construyó, llevó más de un año y medio la construcción, porque fue a nuevo, digamos, a diferencia de otros servicios en Argentina, y solamente 9. Este banco de leche humana es construido a nuevo, el 31 de octubre del año 2018 abrió sus puertas en su primera etapa. Desde allí empezamos a trabajar, nos llevó un año y 3 meses más o menos terminar de equiparlo, y lo más importante que fue digamos, la capacitación del recurso humano, porque al ser un servicio, digamos, nuevo, con estrategias, digamos, diferentes de manejo para lo que es la atención, digamos, de pacientes tan vulnerables como son los prematuros. Bueno, nos tuvimos la suerte de capacitarnos en la red, digamos, global de Banco de Leche Humana en la República Federativa de Brasil. Y bueno, acá estamos ya por próximos a cumplir 3 años desde el diciembre del 2019 empezamos a pasteurizar leche humana de mamás correntinas. Estamos próximos a llegar a los 600 litros de leche humana recolectada, más de 500 prematuros asistidos. Y lo más lindo de todo es que ya podemos hablar del funcionamiento de la red provincial, porque ya asistimos a todas las terapias neonatales del territorio provincial.
Ahí está la palabra de Luis Azula, de la coordinación del Banco de Leche Humana en la provincia de Corrientes. Radio Nacional Catamarca dialogó con el presidente de la Federación Económica, Alejandro Celi, que dio cuenta que después de diciembre se incluirán nuevos rubros en el plan Días de Ensueño. Vamos a ver lo que dijo Alejandro Celi.
El último anuncio que se hizo tiene que ver con la ampliación del margen del tope de devolución del Días de Ensueño para la modalidad de One Shot, que se da todos los fines de mes y se aplica al rubro alimentos. Pasamos de 3.500 pesos de tope, con lo cual la gente con cada tarjeta normalmente compraba o consumía 7.000 pesos, hacía una compra de 7.000 y pagaba solamente 3.500, hoy puede hacer una compra de 10.000 y pagar solamente 5.000. Hemos logrado, a través de un acuerdo con el Ministerio, obviamente acá trabaja mucho la Unión Comercial, quien ha sido la institución gestora de este programa de Días de Ensueño, por allá del año 2018, cuando me tocó presidir, la presidí durante 4 años. Y bueno, hoy desde Federación estamos acompañando todas las acciones de las cámaras asociadas, entre ellas la Unión Comercial, por supuesto, y hoy se ha logrado esto, ¿no? Un acuerdo con el gobierno, con el Banco Nación, que viene haciendo un acompañamiento realmente excelente a todo el desarrollo económico provincial y fundamentalmente, en este caso, al desarrollo comercial, ¿no? En este primer acuerdo, solamente alimentos, después de diciembre, cuando tengamos que firmar en la renovación del plan Días de Ensueño, ya la Federación también firma porque hemos logrado incluir actividades de turismo, la hotelería, la gastronomía, farmacias que ya venía incluida de antes también, y otros rubros más que están representados a través de la Federación Económica, así que junto a la Unión Comercial vamos a firmar la renovación y estamos buscando también la ampliación del tope de reintegro para el resto de los rubros.
La palabra de Alejandro Celis, titular de la Federación Económica en Catamarca. Radio Nacional La Quiaca dialogó con el organizador del Precosquín 2021 en la provincia de Jujuy, Daniel Cisnero. Están abiertas las inscripciones para el Precosquín en esa provincia norteña. El diálogo, reitero, de Daniel Cisneros con LRA 16 Nacional La Quiaca.
Comunicación, que es el WhatsApp. Tratamos de que no nos llamen por teléfono porque estamos muy abarrotados con los tiempos de organización, así que bueno, que nos manden un WhatsApp al número 388 la característica, ¿no? 155-719-314. Las consultas van a ser evacuadas por el mismo medio, por el WhatsApp. Vamos a enviarle los reglamentos de participación, le vamos a enviar lo que son los formularios de inscripción. La idea es que la gente del interior pueda inscribirse de esta manera virtual, que es la que aprendimos en la pandemia, para que no tengan que venir solamente a inscribirse a San Salvador y después hacer otro viaje el día de participación. La idea es que se inscriban de manera virtual y el día de acreditación traigan todos los papeles en original, porque Cosquín exige que la planilla esté llenada de puño y letra del participante, ¿no?
Exactamente, 5:45. Y Kiko, vamos Kiko. Para buscar candela, Sonia, no está para buscar candela.
Para nada, mira, porque la temperatura es ideal para esta parte de la madrugada, por lo menos aquí en La Plata. Tenemos 18 grados dos décimas, 54% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado, 17 grados ocho décimas y 53% de humedad.
Perfecto, así están las condiciones climáticas en Buenos Aires y La Plata, acá en Córdoba, en estos momentos. Te estás levantando 23.7, 23.7. Yo te digo que salgas así livianito. La verdad, ni te aconsejo campera liviana, nada. Salí livianito, con una camisa, o con una remera, con un suéter. 23.7, humedad 25%, cielo despejado, viento del oeste a 16 kilómetros. La máxima estimada para hoy en Córdoba, 35 grados, con cielo despejado. Mañana también vamos a tener mínima de 20, máxima de 35 en la ciudad de Córdoba. Te escucho, Sonia, con los mensajes de los queridos compañeros, compañeras que se comunican con el Diario Nacional, con la radio pública.
A través de nuestro WhatsApp, Claudio, en este caso, Sonia, Claudio, aunque muchas veces escuché Alfonsina y el mar, me pasa lo de siempre. Cada vez que la escucho, pienso en cada frase y lo que ha significado para ella, esa depresión que la llevó a la situación que todos sabemos. Canción que no deja de conmoverme. Gracias por compartirla con nosotros. Beso grande, ¿eh? Para Olga, entonces, de General Pacheco. Por aquí asoma Tony Gutiérrez de Chacarita. Hola, Sonia, Claudio, les mando un abrazo. Gracias por la compañía. Y uno más. Grato saludo para Sonia Ferrari y Claudio César Orellano. Rodolfo desde Rosario les desea un feliz lunes y que su semana sea bendecida.
Perfecto, vamos a recordar, si te parece bien, querida Sonia, el calendario de pagos para hoy lunes 25 de octubre del 2021.
Muy bien, se estarán pagando jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 0 y 1 y haberes superiores a 29.135 pesos. También la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 9, asignaciones de pago único y hasta el 10 de noviembre para todas las finalizaciones de documento. Prestación por desempleo para personas con documentos terminados en 2 y 3. El programa alimentar acompañando a las titulares de la Asignación Universal por Hijo. Hoy abona el beneficio a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y 1 y haberes superiores a 29.135 pesos.
Recordamos también que la presidenta del ANSES, Fernanda Raberta, confirmó que hoy se abonará el complemento mensual para el salario familiar, Sonia.
Así es, Claudio. A partir de hoy se va a estar depositando el complemento mensual para el salario familiar, que es de carácter permanente y está destinado a quienes estén registrados, ¿no? Hablamos de trabajadores y trabajadoras con hijas e hijos a cargo, con ingresos familiares de hasta 115 mil pesos, monotributistas, categorías A, B, C y D y titulares de la prestación por desempleo.
Muy bien, querida Sonia, recordando que el jefe de gabinete, Juan Mansur, se va a reunir en unas horas, en aproximadamente en 2 horas y media, con el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, TILRA, Héctor Pons. Esto será a las 7:30 de esa reunión con representantes de ATILRA. Formará parte también el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, según informó Presidencia. Posteriormente, 8:30, el ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros, Mansur, recibirá al titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, Marco Labaña. Por la tarde, a las 18, Mansur participará de un plenario de gremios en el partido de La Matanza, junto al intendente local, Fernando Espinosa. Y la otra es que Alberto, partirá hacia Roma para participar del G20 y luego a la cumbre climática en Glasgow. El mandatario argentino tiene previsto participar de la cumbre de jefes de Estado del G20, en la cual insistirá en la necesidad de un marco multilateral para la reestructuración de la deuda. 9:56. Si te parece bien, hacemos una pausa, Sonia.
Pero me parece genial y seguimos.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10. Todo el año, la radio pública.
Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país por Nacional. Fecha 18. Hoy, a partir de las 18:45, River Argentinos. Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Apo. Y después, Independiente Unión.
¡El empate lo tiene, gol! ¡Gol!
Relata José Gabriel Carvajal, comenta Gustavo Kerr. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la Radio Pública.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando
Panorama Nacional de Noticias.
música al Diario Nacional. Esclavo de tu amor.
Ya en el último tramo de nuestro Diario Nacional, bueno, les quiero comentar rápidamente, lo va a ampliar seguramente Ramiro Pose luego en el panorama de noticias. El Ministerio de Información de Sudán ha confirmado hoy que el gobierno se enfrenta a un golpe de Estado con la detención del primer ministro y su traslado a un lugar desconocido. El ministerio declaró que el premier de Sudán, Abdalá Hamdok, fue trasladado a un lugar desconocido tras negarse a hacer una declaración en apoyo al golpe de Estado que le hacen al propio primer ministro. Una cosa, una locura en Sudán. Bueno, la otra noticia: fuerte sismo en Taiwán, 6,5 grados en la escala Richter en la región de Jilan. 5:57 en toda la República. Saludo a Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro, en el aire.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, gran abrazo. Qué jornada tenemos de lunes mirando hacia adelante en esta fecha 18 del fútbol argentino con relatores Pasión Nacional, porque la radio pública, Claudio, va a estar cubriendo los partidos de River con Argentinos Juniors a las 19. Estará Jorge Godoy, estará Alejandro Apo, y más tarde a las 21:15 Independiente Unión con José Gabriel Carvajal y Gustavo Ger en los comentarios en esta fecha 18 que ha tenido ayer por la noche el último partido de justamente la jornada de domingo con la victoria de Vélez, ¿verdad? 2-0 ante Boca con goles de Mancuello y de Tarragona, golazo el de Mancuello. ¿Y qué podemos decir en el análisis? Lo que pude ver, no sé qué.
Complicado, complicado. La lesión de Weigand tuvo que ver, la lesión de Ramírez tuvo que ver, un Vélez que jugó muy bien, un golazo, como vos decís, de Mancuello, y una muy mala tapada de Rossi en el segundo gol. Se lo come Rossi ese gol. Ese gol era salvable. La verdad, Tarragón hizo un gol porque Rossi estaba muy mal ubicado. Le dejó el flanco para que haga el gol.
Rara vez un gol
al primer palo. Son las cosas que tiene Rossi, que no termina de convencerme que es un gran arquero.
Absolutamente. Rara vez un gol al primer palo no sea responsabilidad del arquero. En este caso, lo que le ha sucedido a Rossi. Y también
lo tapó absolutamente mal.
Y me da la sensación de que también a Boca le cuesta muchísimo generar situaciones de gol. Por lo menos lo que he visto de este Boca de Bataglia, que neutraliza bastante bien a veces algunos equipos, pero evidentemente tiene dificultades para generar goles. Párrafo aparte para Vélez, que sigue puntero en la tabla anual, que es la tabla para la clasificación de las copas.
Es cierto, pero viste, es todo muy raro, porque con Russo Boca no estaba jugando bien y con Russo Boca le hizo 7 a este mismo equipo.
Claro.
A este mismo equipo, hace unos meses atrás, en Linier le hizo 7.
Sí,
y hoy vemos a un Boca más sólido, que hoy tuvo muchas complicaciones para dañar a Vélez. En definitiva, no hubo un solo tiro al arco de Boca.
Totalmente, la parte ofensiva ha generado grandes dificultades. Vélez de esta manera queda puntero en la tabla anual, River está segundo, Colón está tercero, pero ya entra a las copas por ser el campeón vigente.
Boca tiene la Copa Argentina, le queda 2 partidos a Boca en la Copa.
Exactamente, que es el otro cupo para poder ingresar a las copas.
Bueno, ayer el Teatro de los Sueños fue el teatro de la tragedia para el Manchester United porque perdió 5-0 con Liverpool. Qué goleada, no lo podía creer. Cuando me levanté, estaba perdiendo 4-0 el primer tiempo. La cara de Ole Gunnar Solskjaer, el asesino con cara de niño, era terrible. Después vino Barcelona-Real Madrid, que hizo un gol el Kun Agüero.
El Kun, no, claro. Los nervios de Cristiano Ronaldo en el partido que marcaba...
La patada que le pegó al jugador de Liga era para expulsión.
Antideportiva.
Se hizo el boludo el árbitro.
Absolutamente.
El patadón que le pegó Ronaldo no se puede creer. Bueno, después Pogba también, por impotencia, hizo una falta tremenda que determinó la expulsión. Bueno, en fin. Querido, lo escucho con el panorama.
Por favor. A ver, gran abrazo.
Un gran abrazo. Voy a saludar, Lautaro Villamor.